Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias y con 20 grados más, que también está bien. Bienvenidos, esto es el partidazo de la cadena COPE en este lunes 16 de enero de este 2017 que hemos estrenado hace poco, que he escuchado hoy en algún sitio que era el día más triste del año, que sí. Está catalogado. Hola, Corrochano.
¿Qué tal?
¿Es verdad eso que es el día?
Sí, sí, se ha bautizado como el día más triste.
Es un bulo, ¿eh?
Hola, Ángel.
Muy buenas, perdona que interrumpa.
¿Qué pasa?
Es que es un bulo, entonces no difundamos bulos. No es verdad, el Blue Monday no existe, no es el día más triste del año. Se inventaron en una web y ha circulado y se ha hecho grande.
Así suceden estas cosas.
Empezamos de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Si han oído ustedes que este ha sido el día más triste del año, bacala infame, que diría Maldini.
No, yo he oído hasta la explicación de que se juntaba que era los días posteriores a las fiestas navideñas, con la cuesta de enero, con no sé qué leche.
Perfecto. Bueno, lo que sí es el Día de las Croquetas, Día Internacional de las Croquetas. Ya hay días para todo.
Qué bueno.
O sea, hoy Día de las Croquetas, por fin estoy de acuerdo con un día internacional. Las mejores que yo me he comido son las de Nacho Manzano. Esas son las mejores del mundo.
¿De qué son esas
del mundo?
Croquetas.
Normales.
Sí,
sí, sí, hay de todo, pero las hace riquísimas. Es un día en el que no han pasado grandísimas cosas, pero han pasado algunas cosas que, sumadas todas ellas, nos van a dar dos horas de radio bastante interesantes hasta la 1:30 del mediodía.
Sí que han pasado cosas.
De la madrugada. Luego ya viene la noche, el pulpo, Herrera, vienen todos, ¿eh? O sea que no vamos a estar aquí dando la paliza tanto tiempo. Por ejemplo, en el Barça ha sido día de movimientos, pero movimientos en el departamento de la comunicación del club. Son nombres que a ustedes, pues, ni tan siquiera les suenan. Pero son cambios que ponen de manifiesto que algo sigue sin funcionar bien en el Barça en este aspecto, en el aspecto de comunicación. Es decir, comparecencias, entrevistas, comunicados, etcétera, etcétera. Y en los últimos días ha habido líos con este asunto. ¿Qué pasa ahí para que un club como el Barça lleve 5 directores de comunicación desde el año 2010? 5 con Bartomeu. Hoy ha caído Albert Roura y han dividido esta jefatura en 2. José Manuel Lázaro va a ser un jefe del apartado deportivo y Tony Ruiz del apartado institucional. Les deseamos mucha suerte y les deseamos toda la colaboración hacia nosotros que nos ha faltado en los últimos meses y en los últimos años. Más noticias. Se ha lesionado Vitolo, o está lesionado Vitolo después del partido de ayer. Tiene para 3 semanas, ojo porque es una baja importante, tiene problemas en los isquios, ausencia importante en el Sevilla, candidato a todo después de la cita de ayer. Está aquí Manolo Sanchís. Hola Manolo, capitán, muy buenas.
Muy buenas.
¿Recuperado de la derrota de ayer del Real Madrid?
Sí, porque creo que es un episodio que va a pasar rápido.
Vale, perfecto. Está digiriendo la derrota de Sevilla el equipo. Por cierto, les vamos a mostrar cómo van a ser las camisetas del Real Madrid de la próxima temporada. Aún no han sido presentadas, lógicamente, pero hemos tenido acceso a los modelos que está preparando Adidas, que es la firma que va a seguir vistiendo el año que viene al Real Madrid. Ahora mismo los colgamos en nuestro Twitter, esos modelos.
¿Colores los ha visto o no?
Sí, también en Facebook, también en cope.es. Venga, los colgamos ya mismo para que los oyentes que quieran verlas, que vean las camisetas. La primera sorpresa es blanca, ¿eh? La primera camiseta del Real Madrid de la temporada que viene es blanca, pero los detalles y las rayas de la marca son azul turquesa. Cambia bastante, ¿eh? Cambia bastante la camiseta.
La segunda,
negra, con rayas también en azul turquesa. Y la tercera es un azul clarito, yo diría casi azul turquesa, pero no, me han dicho que no. Bueno, es que con los colores siempre hay discusión, pero que es un azul clarito y el pantalón más oscuro. Insisto, son los modelos a los que hemos tenido acceso y sobre los que está trabajando Adidas de cara a la próxima temporada del Real Madrid. Los colgamos ya en nuestra página web, en Twitter y en Facebook. Más cosas del partido de ayer. Yo creo que tienen que escuchar ustedes la alegría que supuso en Cataluña el gol de Jovetic. No sabíamos que había tantos seguidores del Sevilla en Cataluña. Tremendo. Escuchar a los compañeros de RACU cómo narraron el gol de Jovetic que dio la victoria al Sevilla.
¡Picará Jovetic! ¡Gol, gol, 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 gol,
más antiguas, que un 14 de octubre nació una ilusión. Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre y para defenderlo le dio a una afición.
Esto en Cataluña, ¿eh?
Al Sevilla y al Madrid.
Ha marcado el Sevilla y se marcaba el compañero el himno del Sevilla. Pues nada, que es el fútbol. Así están las cosas. Evidentemente jamás estuvo tan contento el Barça de verse tercero en la clasificación después de una jornada de liga al ver que le pasaba el Sevilla en el día de ayer con esa victoria frente al Real Madrid. De la jornada ha terminado la jornada con el Málaga 0, Real Sociedad 2 en la Rosaleda. Goles de Íñigo Martínez y de Juanmi. Lesionado Sandro, ha debutado Peñaranda. Dos partidos, dos derrotas para el Gato Romero en el banquillo del Málaga. Tiene 21 puntos, 9 por encima del descenso el conjunto andaluz. La Real se pone quinta a 2 de Champions. Tiene 32. Enseguida estamos en Málaga con Bautista para que nos cuente cómo ha sido el partido. Del día, Courtois ha estado en Madrid, lo cual es bastante habitual cada vez que tiene descanso con el Chelsea. Por cierto, ha pedido plaza en un colegio de la capital para su niña, para el año que viene, para el curso que viene. Pero tranquilos, porque también es normal, porque él vive en Londres y su niña y la madre de la pequeña viven en Madrid. Así que es habitual que, lógicamente, pida plaza en el colegio. Eso sí, lo que marca la diferencia es que Courtois, y se lo contamos aquí en el partidazo de la cadena COPE, está como loco por jugar en el Real Madrid. Y Courtois cree que puede haber una oferta el próximo verano del Real Madrid para hacerse con sus servicios. Es algo que incluso ya ha comentado en el vestuario del Chelsea. Luego lo ampliamos. Además, Alexis Sánchez ha reconocido en Inglaterra que durante su estancia en el Barça defraudó 1 millón de euros. Que esté tranquilo porque no fue el único. Ni durante su estancia en el Barça, ni en el fútbol español en aquella época. No sabemos si eso sigue ocurriendo. Abelardo hoy sigue siendo entrenador del Sporting. Se sienta en el banquillo, en el Benito Villamarín, el próximo domingo contra el Betis. La situación es que ni Abelardo se ve con fuerzas, ni el Sporting le ve con fuerzas. Y con ánimos para levantar la situación. Pero, de momento, parece que se sienta. Es una relación absolutamente rota y acabada, pero, insisto, parece que se sienta el próximo domingo. Va a cobrar este año de contrato y todo apunta a que si la cosa va mal, pues se desvincula del Sporting después del partido frente al Betis del próximo fin de semana. Se ha deshojado la margarita de lo de Fernando Alonso y Mercedes, porque ya sabemos cuál va a ser el compañero de Hamilton, Carlos Miquel.
El que habíamos adelantado aquí, Valtteri Bottas, el piloto finlandés de 27 años, ha sido anunciado a las 4 de la tarde, firmó a eso de la 1 y 25 como compañero de Lewis Hamilton para 2017. Firma un año con una opción de renovación por parte de la escudería, con lo cual esto puede no quedar todavía cerrado para 2018. En 2018 puede haber otra vez culebrón y depende de cómo esté la situación respecto a Hamilton, puede haber un tipo de candidatos, o bien campeones del mundo consagrados, entre los que entraría, por supuesto, Fernando Alonso, o bien algún piloto que pudiera encajar con Lewis Hamilton. Es decir, que esto, de momento, lo han parado el golpe, vale. Ahora vamos a ver para el 18, y ha habido un terremoto, una concatenación de fichajes. El hecho de que Bottas haya sido anunciado ha provocado que Massa salga del retiro por 6 millones de euros.
Pero no se había ido,
Williams.
Massa se había ido.
No, claro, Massa se había retirado, pero ha vuelto a Williams, porque Williams le ha repescado para sustituir a Bottas.
Sí.
Y el otro candidato que había para Mercedes, Verlaine, como no va a Mercedes, le han metido, pagando dinero también, Mercedes en Sauber.
Joder, eso es sido... como Calcio Mercato, tío.
Sí, es Calcio Mercato tremendo.
Calcio Mercato total. ¿Cuándo presenta el coche de Alonso?
El día 24 de febrero, es decir, viernes 24, sabremos ya cómo es el nuevo coche Fernando Alonso, MP432, el mismo día que Ferrari y un día después que Mercedes, 3 días antes de verlos en pista. A ver si tiene más suerte, coincido con la presentación Ferrari, a ver si tiene más suerte que el coche rojo.
Dile, que te diga lo que ha dicho uno de los jefes, cómo va a ser el diseño de McLaren.
¿Cómo va a ser?
El diseño ha dicho
dile
que va
palabra.
A ser... No, terroríficos.
Terrorífico.
Va a ser terrorífico.
No sé cómo tomármelo.
Claro, exactamente, te lo puedes tomar, con sí. Que puede ser un horror de coche o que va a correr mucho. Ojalá sea que va a correr mucho.
Vale.
Se refiere a las ruedas anchas, a ese aspecto nuevo, van a tener los monoplazas este año, pero hoy corro... Casi me estropea el paso a mediodía.
Gracias.
Que
va, que va. Gracias, Carlos. Gracias.
Gracias a ti.
Está Corrochano, ya han escuchado también a nuestro capitán, Manolo Sanchís. Está preparado el resto de comentaristas. Ciro López, hola, Ciro.
Ave María Purísima.
Dani Senabre, muy buenas.
Buenas noches, tengáis todos.
Qué cambio, ¿eh? Ciro López, Dani Senabre, fíjate. Sí, dos mundos tan opuestos.
Están muy conectados.
Tan parecidos a la vez.
Sí, señor. Mónica Marchante, muy buenas.
Muy buenas noches.
Y Pepe Prieto, en Sevilla. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal?
También nuestro capitán, por supuesto, Pepe Prieto, nuestro capitán en Sevilla, Manolo Sanchís, nuestro capitán en Madrid. No te vayas a celar.
Nos mundial faltan tenientes.
Aquí hay de todo. Soldados rasos sobre todo. Mundial de balonmano de Francia, tercer partido de España. España 42, Angola 22. Ya estamos en octavos con 3 de 3. Sorteo de la Copa del Rey de baloncesto. Madrid y Barça no se van a ver las caras hasta una hipotética final. Los emparejamientos Tenerife-Baskonia, Real Madrid-Andorra, Valencia-Gran Canaria y Barça-Unicaja. Lo mejor esto, el director deportivo de la Andorra, cuando ha sacado la bola del Madrid en la primera participación de su equipo en esta competición en toda su historia.
Vaya putada. Ya es mala suerte, ¿no? También, sí.
La primera vez que venimos después de 22 años, 22. Para nosotros, pues es evidente que es importante enfrentarnos al Real Madrid, que es el vigente campeón de todas las competiciones, pues un reto.
Una putada, ¿no?
Eso ha dicho él.
O como se diga.
Sí, sí. La cita del 16 al 19 de febrero en Vitoria. Y en el Open de Australia siguen adelante Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, las dos con algún problema físico. Han caído Ramos. Ha caído Ramos. Joder, vaya fin de semana para Ramos, ¿no?
Albert Ramos.
Ah, Albert Ramos. Vale, vale, vale. Albert Ramos en propia puerta. García López.
No ha ningún punto que yo
García sea. López, Granollers y Almagro, que ha sido protagonista porque ha estado 23 minutos en pista. Y Almagro va a ser nuestro primer protagonista de este partidazo de lunes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Primer protagonista de este partidazo, porque hoy, y de manera involuntaria seguramente para él, ha ocupado mucho espacio en diferentes ediciones digitales de los periódicos. Nico Almagro, ¿qué es lo que ha pasado, Ángel?
Bueno, que venía tocado del gemelo, ya se había hecho una resonancia antes del torneo, ha saltado a pista, quería probarse, quería jugar, quería intentar buscar puntos porque va a ser padre y va a perderse algunos torneos, y solo ha aguantado cuatro juegos. Iba perdiendo 4-0, 23 minutos, cuando ha decidido retirarse. ¿Qué pasa? Que se cobra el cheque de esa primera ronda, que en este caso son $50,000 australianos, o lo que es lo mismo, 35,000 euros. Y cuando ha ido un periodista a preguntarle a Nico Almagro si había venido a jugar lesionado porque quería cobrar ese cheque...
I went to court because I think I can play. Yeah. I was top 10, I have more than $10 million. I'm not going to play for about $50,000. It's not the reason.
Ya lo habéis oído, salí a la pista porque pensaba que podía jugar, fui top 10, tengo más de $10 millones y no voy a jugar por $50,000. Esa no es la razón.
Esto, insisto, que dijo Almagro en esa rueda de prensa, hoy ha ocupado portadas aquí en España. Hola, Nico, Australia, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Luego has hecho un comunicado para aclararlo, pero supongo que te imaginas o que ya eres consciente del revuelo que ha montado escuchar a un deportista en una sala de prensa decir ¿cómo voy a jugar por $50,000 cuando yo tengo $10 millones?
Bueno, la verdad que la pregunta desafortunada, la verdad que el primer perjudicado soy yo por no poder competir al 100% en el primer Grand Slam del año. Yo lo intenté porque prácticamente voy a estar hasta principios de abril fuera de la pista por mi futura paternidad, que es lo que más ilusión me hace ahora mismo. Y bueno, no podía competir, decidí retirarme y lo primero que se me pregunta es por el cheque. Pues lógicamente la respuesta quizá no fue la que tenía que ser, pero bueno, creo que al final la pregunta, para ser la primera pregunta en una rueda de prensa, tampoco creo que fuera la afortunada. No, yo siempre he movido por querer ser mejor tenista día tras día. Creo que mis resultados están ahí. El que lo quiera ver se puede meter en la Wikipedia a ver qué es lo que he hecho y qué es lo que no he hecho. Y bueno, nada más. Creo que seguir dándole bombo a una respuesta sacada un poco de contexto, pues bueno, creo que no hay que darle más importancia que la que tiene.
Bueno, no se trata de darle bombo. En este caso te damos la oportunidad a ti de que te expliques y de que pongas la situación en el contexto que tú crees que se debe poner. O sea, en realidad creo que te viene bien aclarar esta situación, porque el que lea el titular hoy lo haya leído en internet o mañana lo lea en los periódicos en papel, pues a lo mejor tiene una idea equivocada de lo que realmente pasaba por tu cabeza.
Bueno, creo que al final a un deportista preguntarle por el dinero en una rueda de prensa cuando no ha podido competir al 100%, creo que es ofensivo.
Yo sí, sí, estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Estoy de acuerdo, Nico, que quede claro que estoy muy de acuerdo en que la pregunta es súper ofensiva.
Entonces, yo en mis 15 años de carrera me he limitado a jugar por pura ambición de querer ser mejor. Creo que he hecho realidad todos mis sueños en estos 15 años de carrera. Y que bueno, y que ahora se me quiera juzgar por una respuesta que al fin y al cabo Fue en caliente, fue lo primero que me salió para intentar defenderme, mal por mi parte, y nada más. El que lo quiera entender, creo que lo va a entender, y el que quiera seguir pues criticando mi respuesta y criticando todo, pues lo va a seguir haciendo. Entiendo que no le va a gustar a todo el mundo, y lo único que tengo que hacer esto es que me ayude a aprender y a pensar en, de cara al futuro, las siguientes respuestas que tengo que dar.
Sí. Tú eres un tipo caliente, ¿eh? O sea, tú eres un tipo de sangre caliente que vas siempre a la batalla, vas de frente.
Bueno, no me tengo por qué esconder. Intento ser lo más sincero posible. Intento no guardarme las cosas, no tener pelos en la lengua y quizá pues muchas veces me juegan malas pasadas, como ha sido el caso.
¿Te han dado mucha caña o qué?
Sin intención ninguna, lógicamente.
Ya, te preguntaba si te notas que te han dado mucha caña en redes sociales o periódicos o lo que sea.
Bueno, la verdad, te vuelvo a insistir, yo me he limitado en toda mi carrera a jugar por pura ambición de querer ser mejor. El que me conoce va a entender la respuesta en el contexto en el que la hice, y el que me quiera criticar lo va a seguir haciendo. Es decir, entiendo que soy una persona pública, no voy a gustar a todo el mundo, intento controlarme dentro de lo que puedo en todo, porque sé que mucha gente y muchos niños se pueden fijar en mí, pero bueno, también tienen que entender que somos personas y vuelvo a insistir, a mí me pareció una pregunta ofensiva y la respuesta no es la correcta y nada más.
Perfecto. Que vas a ser papi ahora, ¿no? En un mes.
Sí, al final, bueno, la lesión viene en un momento oportuno porque, bueno, iba a estar fuera de las pistas. Voy a tener que estar 6-8 semanas fuera por la lesión y mi pequeñajo va a llegar en el momento bueno, oportuno, y voy a tener tiempo para poder disfrutarlo y poder estar con él.
Nico, que llegue sano y que sea feliz, que eso es lo realmente importante en la vida.
Sí, la verdad que sí, lo que todos esperamos.
Pues eso, un abrazo.
Gracias, un abrazo a vosotros.
Nico Almagro, dando sus explicaciones desde Australia a esta polémica que se ha montado hoy con sus declaraciones en esa rueda de prensa. Hoy debuta Nadal, ¿no?
Sí, a las 5 de la mañana, más o menos, ya sabes cómo es esto del tenis, en tercer turno, ante el alemán Florian Mayer, un jugador raro, extraño, pero bueno, al que Nadal debería ganar con cierta facilidad. En esa misma pista, en la central, a las 9 de la mañana, ojo, partidazo, Fernando Verdasco contra Novak Djokovic, y juegan otros 6 españoles, así que el que quiera trasnochar, muy pendiente de Eurosport 1 y 2, los dos canales, para ver mucho tenis de nivel.
Vamos ahora con el resumen de la jornada de la Liga Santander, el último partido de la jornada de la Liga, que ha sido en Málaga, y lo decíamos, ha perdido el Málaga 0-2 con la Real Sociedad. Ahí está Javier Bautista. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo ha sido eso?
Bueno, pues al final, con la ley del mínimo esfuerzo, ha ganado el que más lo ha intentado, que ha sido la Real Sociedad, que ha impuesto el fútbol y sobre todo un poco la suerte. Con ese gol de Íñigo de falta tras tocar en la barrera, descolocado a Kameni. Yo creo que Kameni puede hacer algo más en el gol, pero al final no ha podido ser, y ese gol le sentó tan mal al Málaga, que se ha desordenado tanto, y al final, Juanmi, el hijo de la casa, que no lo celebró, marcó el 0-2. Pero voy a empezar, Juanma, por lo que ha dicho el Gato Romero. En sala de prensa, sí cree que hace falta experiencia en la zona defensiva, porque entiende que Wellington era el que la daba, y esto viene a colación por los dos centrales canteranos de apenas 20 años que ha puesto en el día de hoy. No tiene apenas centrales. Diego Llorente, que se le cedió el Madrid, aquí la verdad que no está dando rendimiento, y la COPE informaba a las 8:30 que Martín de Michelis ha llegado a un principio de acuerdo con el Málaga. Mañana se haría oficial. De Michelis, con 36 años, quizá va a aportar, pues eso, esa veteranía, esa experiencia. Ha querido venir, prácticamente viene por una cantidad económica muy baja, viene a ayudar al Málaga, el último servicio que va a hacer como futbolista profesional. Y el Málaga, que como tú bien dices, ha perdido a Sandro, en principio isquiotibiales. Vamos a ver si llega al imponente partido del sábado que va a tener el Gato Romero en Madrid ante el Real Madrid.
Gracias, Bautista, hasta
un
luego.
Un saludo, buenas tardes.
Por cierto, comunicación con Donosti, con San Sebastián, Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
Gabón, buenas noches.
¿Qué lío hay con la Real Sociedad y Gol Televisión, que están mosqueados por el día de la tamborrada y todo eso? ¿Qué es lo que pasa? Bueno,
pues primero, silencio en protesta por el horario en Copa, que es el jueves a las 8:45, para que nos entienda bien todo el mundo que nos esté escuchando. Es para un donostiarra como jugar en fin de año.
Que no es 9 y cuarto, creo que es jueves 9 y cuarto, me parece, ¿no?
9 y cuarto.
9 y cuarto, bueno, sí.
En todo caso, jugar como si fuese el día de fin de año. Imagínate que fuese el día de fin de año y ordenasen a un equipo de fútbol jugar a esa hora. Pues para un Donostiarra es eso, porque es el día de la izada de bandera de la ciudad.
Sí.
Todo el mundo se reúne en lo viejo, en la zona vieja, en una plaza que es la Plaza de la Constitución, y las familias se reúnen en torno a una mesa como si fuese el día de fin de año. O sea que es un dardo directo al folclore, a la costumbre, a las raíces, y la verdad es que en Donostia hay un mosqueo tremendo desde que salió el horario del partido.
Vale, pues luego tratamos el asunto y tratamos el enfado de la Real Sociedad y volvemos a hablar con Marco Antonio Sande. Esto todo con la cuenta 123 Pymes del Santander, cumpliendo sus condiciones, te da hasta un 3% de bonificaciones, un 1% en los pagos de nóminas y seguros sociales, 2% en el pago de los impuestos relacionados con la actividad empresarial, IVA, IRPF en autónomos o sociedades, un 3% en los suministros, agua, gas, electricidad, telecomunicaciones de emisores españoles, seguridad privada y seguros de protección. Y además, te ofrece condiciones preferentes de financiación y TPVs. Y por supuesto, para clientes nuevos y también para los de siempre. Cuenta 123 Pymes. Consulta en www.bancosantander.es. La Liga Santander, la Liga al Rojo Vivo. Son las 9 de la... Las 9, digo yo, joder, ¿cómo estoy hoy? Las 11 y 51.
Las campanadas,
¿eh? Seguís todos aquí, ¿verdad? Está Corrochano, está Siro, Senabre, Mónica, Pepe Prieto y Manolo Sanchís. Y atención, está Oliveros en Barcelona. Manolo Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Joder, no tendrás quejas, estás conociendo directores de comunicación. Vamos, o sea, increíble. Vas a conocer un carro, sí, de ellos. Llevas, solo en los últimos 5 años llevas 5. En los últimos 6 años, 5.
Sí, sí, sí. Hubo un momento, recuerdas, que solamente estaba Ricard Massens.
Sí.
Pero sí, sí, desde 2010 que llegaba Sandro Rossell, desde julio del 2010 han estado Pere Jansà, Kelly, Keti Calatayud, Xavi Martín, Albert Montagut y el último, Albert Roura. Hmm. Sí, sí.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora de repente? ¿Qué, tiene algo que ver todo lo de Gratacós, lo de...
¿Qué va, qué va?
Lo de Bartomeu del sábado?
Es un poco... Bueno, esto ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero hace ya, me consta, hace ya muchísimos meses que había pues como interferencias de competencias, como no se entendía que los comunicados del club fueran diferentes a los comunicados de, es decir, los intereses de los deportes profesionales, sobre todo, y querían eso, diversificar un poco las funciones, que fueran cargos paralelos, es decir, la ciudad deportiva, los profesionales, no solamente de fútbol, de baloncesto, de hockey, sobre patines, de balonmano, son unos, y después el club, la institución, lo corporativo, lo político, es otro. Entonces, claro,
pero se dan cuenta ahora, en 2017 se dan cuenta ahora.
Bueno, se han dado cuenta hace meses, hace ya algunos meses, me consta que lo estaban hablando, que decían, bueno, es que esta comunicación, claro, tiene que ver con el club, pero no con el primer equipo. Nosotros queremos que el primer equipo tenga una comunicación distinta al club, a lo político, patrimonial, social y tal. Entonces, Albert Roura se ha visto desbordado, ha dicho que bueno, que ha hecho cosas que naturalmente él no hubiera querido hacer de esa manera. Y claro, ahora se cambia de modelo. El área deportiva va a ser desde la ciudad deportiva para José Manuel Lázaro, supervisado por Albert Solé, que bueno, que está ahí como responsable de los deportes profesionales, y el área corporativa para Toni Ruiz, dos hombres que llevan muchísimo tiempo ya en el Fútbol Club Barcelona, y que por encima de ellos yo preguntaba, y si hay conflicto de intereses, que uno dice, no, este es comunicado del primer equipo, no, esto es de club. ¿Quién estará por encima de ellos? Bueno, hay varios candidatos y se está buscando un director de la marca Barça, que llevará comunicación, protocolo, marketing,
bueno,
estará por encima
Vaya sudoku para el gabinete de comunicación del Barça.
De los deportes profesionales y del área corporativa.
Dani, ¿tú tienes claro a quién tienes que llamar si tienes que hacer una entrevista, sí, en el Barça?
Ahora ya lo tengo claro, pero yo creo que este cambio de modelo responde, aparte de a todo lo que ha dicho Manolo, no el cambio de modelo, sino el hecho de que la persona nueva que venga no se le va a llamar director de comunicación, sino que se le va a llevar responsable de la marca Barça, es simplemente para evitar el titular de que llevan 800 directores de comunicación
totalmente
diferentes en 5 años. Por eso le cambian el nombre, le dicen, no, la marca Barça, un nuevo modelo, es simplemente para evitar esa etiqueta.
Muy bien. Gracias, Oli, Barcelona, ¿eh?
A ti, hasta luego.
Un abrazo. ¿Qué está comentando la gente en el WhatsApp y en las redes sociales, Fouto?
@ partidazo cope. Juanma, nos unimos, por cierto, en Twitter al hashtag SosRealJaenClubDeFútbol, ya que el equipo jienense está pasando bastante mal, sobre todo en lo económico. Sobre la nueva indumentaria del Real Madrid nos dicen muchos oyentes que mola bastante, sobre todo los números.
Otro dice que la blanca es muy fea, que la negra es igual que la de este año y que la verde, bueno. Y dice otro que si tenemos la de los árbitros del año que viene. Sobre las narraciones de RAC 1, mola más cuando el Madrid marca en el descuento. Os animo cuando suceda que también las pongáis. Y también mensajes al WhatsApp del programa. Recuerdo el número 637-230010, 637-230010. Nos recomiendan, Juanma, que las mejores croquetas están en el restaurante Alameda de Fuenmayor, en La Rioja.
Ah, pues habrá que ir.
No, allí hicimos un programa allí y no fuimos, fíjate.
Sí.
Almagro no debe ceder ante esa presión que buscan los medios a veces. El titular fácil, me parece una vergüenza cómo lo han titulado. ¿Por qué no podemos titular sin morbo? Dice otro que las respuestas de Almagro no están sacadas de contexto. Está muy bien dicho todo lo que ha dicho. Bravo, Nico. Y $50,000 por 23 minutos. ¿Dónde hay que echar el currículum? Nos dice por aquí otro también en el WhatsApp, en el 637-230010.
Oye, por cierto, ayer no dije nada porque no sabía nada. Un abrazo para Iñaki Cano, nuestro compañero que...
Senior, Iñaki Cano Senior. Iñaki
Cano Senior, somos compañeros de su mujer, amigos de su hijo, amigos de él, o sea, muy amigos de la familia. El domingo sufría un infarto, creo que hoy evolucionaba
bastante
muy
bien. Sí.
Muy bien,
y en un par de días está allá afuera.
Eso, pues nada, que desde aquí, evidentemente, el abrazo para toda la familia de Iñaki. Yo insisto, es que ayer no tenía ni idea. Y esta mañana, cuando he visto en Twitter que estaba ahí la gente mandándole ánimos a Iñaki, digo, ¿qué habrá pasado? Pues
es
nada.
Un veterano de la guerra.
Pronta recuperación para Iñaki Cano. Nosotros estamos en el partidazo, esto es la cadena COPE. Queda mucho programa por delante, no se lo pierdan. Enseguida hablamos de todo lo que es noticia.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contar.
Álvaro es inspector y experto en maras.
La prueba a lo mejor es maniatar a un individuo de otra manera.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Yo estuve allí, sí señor, en el estado de Georgia.
¿Te sentiste Red Baller?
No, por un momento.
No,
ni escarlata.
Pues escarlata tampoco.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
Llega un momento en la vida en que te emocionas escuchando esta música. O esta. Porque estás en ese momento en el que puedes hacerlo todo. Como el nuevo SEAT León. Un coche equipado con pantalla táctil de 8 pulgadas, front assist con protección de peatones y sensor automático de luz y lluvia. Hazte con él por 14.990 euros. Infórmate en seat.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros.
Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de enero. Financiado por FCA Capital España FC. Consulte condiciones en jaguar.es. Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo, quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones,
no.
Vendemos coches.
Yeah.
¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares.
El cuarto.
Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca. Flexicar.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
¡Suerte en el partido!
¿Partido? ¡Vamos a los Nissan Champions Days!
Los Nissan Champions Days ya están aquí. Ven a tu concesionario del 16 al 21 de enero y llévate un Nissan al mejor precio y una suscripción gratuita para ver la UEFA Champions League de serie en Bein Sports. Nissan, innovation that excites.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Estamos con Manolo Sanchís, Pepe Prieto, José Luis Corrochano, Ciro López, Dani Senabre y Mónica Marchante. Y nos escucha en directo el presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay. Hola, presidente, buenas noches.
Buenas noches.
Está usted en Donosti, ¿no?
Estoy en Donosti.
En Donosti, no ha viajado con el equipo. Enhorabuena por la victoria, lo primero, ¿eh?
Convaleciente de la gripe.
De la gripe, juego. Yo estoy igual. ¿Cuánto le doy a usted?
Pues ya llevo pues casi 8 días sin poderme quitar de encima.
Pues nada, le quedan 6 más o menos. No, se lo digo tal cual, porque yo empecé el día 4, el día 5 ya no pude ir a la cabalgata, el 6 di los reyes y a las 9:30 de la mañana estaba en urgencias, y aquí estoy todavía, que hablo de nariz y estoy chungo, sí, y ahora le va a llegar la bajada de defensa. Bueno, no, mejor no se lo cuento, le viene una época muy mala, presidente.
Bueno, esperemos que sea buena, que sí, nos toca sí. Barcelona, Real Madrid, Celta, nos toca muchas cosas.
Bueno, el caso es que hemos contado que están ustedes enfadados con Gol, la cadena en abierto de MediaPro, que es la que tiene los derechos de la Copa del Rey para el partido en abierto, por la hora del partido del próximo jueves contra el Barcelona, que es a las 9:15 de la noche.
Vamos a ver, yo intento explicarlo. El jugar el jueves, el viernes es el día de San Sebastián.
Sí.
La víspera de San Sebastián es como poner un partido en Sevilla el día Viernes Santo. Lo mismo. La gente está, todo el mundo, en la calle celebrándolo. Es el día de la temporada. Nosotros lo que habíamos pedido es no jugar el domingo o no jugar el lunes por si pasábamos la copa, porque teníamos partido, nos podía tocar el jueves. Uh-huh. No nos han escuchado. Entonces, como siempre, nos parece muy bien que la gente no nos escuche. Pero lo que también nos parece bien es que, bueno, pues si no nos han escuchado fuera de la antena, porque nos tienen que escuchar en la antena, ¿no? Y bueno, eso no hay más.
¿Usted con quién ha hablado directamente? ¿Con Roures?
Bueno, pues bueno, con lo que les corresponde, ¿no? Yo no quiero acusar a nadie. Entiendo perfectamente los horarios. Es verdad que es muy difícil cambiar los partidos en abierto, pero la Real Sociedad juega el próximo lunes en abierto contra el Celta, se le ha cambiado el horario. Porque si jugamos Real Sociedad Celta en abierto, los partidos de Copa de la Real Sociedad y el Celta se tienen que jugar el jueves, y son Real Madrid y Barcelona. Y como se quiere poner a Madrid y a Barcelona uno jueves y otro miércoles, el partido del próximo miércoles, del próximo lunes, que es en abierto, que era en abierto, ya se ha cambiado. Pero para la celebración de San Sebastián no se puede hacer nada. Uh-huh. Entonces, bueno, pues simplemente el club está haciendo muchísimas críticas, mucha gente que estaba de baja, muchas protestas.
Gente que se ha dado de baja de la Real.
Sí.
Pero la Real no tiene ninguna culpa en esto.
La Real no tiene ninguna culpa, por supuesto. Pero ahí ha habido mucha gente que la sienta muy mal. Y bueno, pues nuestra afición, la verdad es que está muy, muy, muy enfadada. Muy enfadada.
Pero vamos a ver, ustedes contractualmente tienen las de perder. Es decir, cuando uno firma un contrato con unos derechos de televisión, supongo que en ese contrato no vendrá la cláusula de que en el día de San Sebastián o día de la tamborrada no se puede poner un partido, ¿no?
No, por supuesto que no, pero se nos podrá escuchar, ¿no?
Sí, eso sin duda.
Si nosotros no nos vamos a presentar el partido. Hmm. Sí, aquí la Real no ha dicho que no se va a presentar el partido, ni que va a cerrar la noeta, para que no se juegue el jueves. Pero creo que se nos podrá escuchar. Y que se podrá acordar una fecha en que se pueda conciliar los intereses de todos. Uh-huh.
De momento, para el jueves no hay solución. O sea, el jueves hay partido a las 9:15 en San Sebastián.
Por supuesto.
Supongo que lo que usted pide es que este tipo de situaciones se traten con más flexibilidad para el futuro.
No, si tampoco nos queremos quejar. simplemente es que no se nos ha escuchado y que hemos pensado pues que no se nos ha escuchado y que no quieren que nos escuchen, que Gol TV no quiere escucharnos, pues que no nos escuche. ¿Para qué nos va a escuchar en Antena? O sea, porque si no nos escucha fuera, ¿para qué nos va a escuchar en Antena? Si no quiere escucharnos.
Usted dice que ¿para qué nos va a escuchar en Antena? Porque ha tomado la decisión, claro, de que ningún jugador de la Real Sociedad hable con esa cadena de televisión.
Bueno, vamos a ver, hoy no hemos hablado. Porque si no nos quieren escuchar, pues que no nos escuchen. Si lo que los que nos han rechazado escuchar, si no hemos ido nosotros. Si no hemos rechazado nosotros a hablar. Ha rechazado escucharnos. Pero mira, pues que no nos escuchen.
Muy bien, pues nada, que mucho ánimo, pero vamos, que...
Deja de preguntarle, sí. ¿Cuándo quería jugar? ¿Cuándo veía?
Supongo que cambiar el partido de hoy para el domingo, lo que estaba diciendo, y jugar el miércoles son...
Pues hubiese sido una...
Claro,
una...
claro, pero el partido de hoy era en abierto.
El partido de hoy, sí, pero es que el del próximo lunes contra el Celta también, ¿eh?
No, el abierto de la semana que viene no era ese, era el Las Palmas de por el viernes.
Ah, bien, pues el
Real Sociedad Celta no eran abierto, por eso ese sí lo han podido cambiar, fuera por Bain.
Presidente, ¿cuándo le pidió a Gol cambiar los partidos?
Hace tiempo.
Hace
tiempo pedimos nosotros no jugar este lunes para que no ocurriese esta circunstancia.
Pero cuando ya estaba clasificado para cuartos de final...
No, todavía no se supone, no. Que en previsión de poder estar clasificado.
Claro, lo que pasa es que como efectivamente puedes no clasificarte, te puede tocar fuera de casa, te puede no tocar de Barcelona... Y bueno, pues efectivamente hubiese sido otro rayo. Tenemos tenido la mala suerte que nos toca el Barcelona. Bueno, tenemos la buena suerte que nos clasificamos, tenemos la mala suerte que jugamos en casa y tenemos la mala suerte que nos toca el Barcelona. Y se escoge el partido en abierto.
¿Les han propuesto jugar en el horario de las 7 y cuarto el jueves, en el anterior?
No, a nosotros no. No nos han dado esa opción.
Claro, es que Gol a las 7 y cuarto no va...
Claro, es una cadena abierta.
No, evidentemente. Sí, es absolutamente normal.
Claro, ellos luchamos...
Vamos a ver, pero si no estamos en contra de que el partido... O sea, vamos a ver, por supuesto que estamos en contra del horario, pero no nos queremos meter contra el horario, sino es, a ver, no se nos ha escuchado que podía ocurrir esta circunstancia durante muchos días, porque teníamos un partido en abierto. Perfecto. No se nos quiere escuchar, pues tampoco tenemos que se nos quiera escuchar la Antena.
¿Sabes cuál es el problema de todo esto? Partido viernes, sábado, domingo, lunes, porque si la Real no hubiera jugado hoy... Podría haber jugado perfectamente la Copa el miércoles.
Cuando ocupas toda la semana, en algún charco durante el año te puedes meter, eso es evidente.
¿Cuánta gente cree que va a ir a Anoeta, presidente?
Pues estamos... Hoy no, hasta ahora no hemos querido anunciar ninguna de las medidas que queremos tomar, porque hoy tenemos partido contra Málaga y no, el club no quería anticipar medidas del partido de Barcelona porque parece que le das más importancia al partido de Barcelona que al partido de Málaga. Pero mañana anunciaremos, ¿no? Esperemos que la afición nos acompañe, es un partido muy importante. Tenemos que sacar muy buen resultado en la nota para poder pasar contra Barcelona. Vamos a hacer el máximo esfuerzo estoy seguro que el equipo va a hacer el máximo esfuerzo para poder conseguir pasar la eliminatoria.
¿Los socios van a pagar, por ejemplo?
No.
No va a cobrar, evidentemente.
Y más baratas las entradas, imagino.
Sí, por supuesto. Vale. Por supuesto. No, vamos a ver. Es una pena para todos. Y yo también quiero echar una mala televisión, ya digo a fútbol profesional, porque los clubes tenemos que adaptarnos a los horarios. O sea, ya sabemos las circunstancias que hay y lo que no podemos es estar lamentándonos que el fútbol era el domingo a las 5. Nos tenemos que adaptar con precios, con que los jóvenes asisten al campo, con hacer del partido un evento. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Pero creo que es una circunstancia especial que el día de San Sebastián, para San Sebastián, pues es el ejemplo que he puesto. Es como jugar un partido en Viernes Santo en Sevilla. A nadie se lo hubiese ocurrido. A nadie.
Sí, en Nochevieja, que en toda España, que sí, se jugara Nochevieja, ¿no?
Bueno, pero Nochevieja es algo que nos afecta a todos. Vale. Pero cuando te afecta una cosa y puntualmente, y eres tú al que te afecta, creo que se puede arreglar la circunstancia.
Presidente, que mucho ánimo y que vaya bien la cosa el jueves, ¿de acuerdo?
Gracias.
Recupérese de la gripe.
Gracias.
Marc Antonio Sande, en Donosti, pues nada, que partido, pero a ver cuánta gente va al estadio, ¿eh?
No, eso es evidente, ¿no? Es un acto de rebeldía, de utilizar el sentido común, y yo creo que lo que hace Joaquín Aperribá es manifestar el sentir de todo Donosti, ¿eh? Cuando sale el horario del partido, aquí saltan las bombas y aquí noto yo el malestar directo. Para que te hagas una idea también muy clara, mi hija tiene 4 años, lleva una semana ensayando la tamborrada. Yeah. O sea, es una pasión, es una devoción. Es algo que hay que tener en cuenta. Lo que pasa es que el fútbol moderno va a toda velocidad.
Gracias, Marco.
Abrazos.
Oye, una cosa.
Juanma,
dime, Mónica.
¿Recuerda al Sevilla jugando un Jueves Santo un partido de UEFA?
Sí, yo estuve en ese partido. Me parece. Sí, sí, es posible, claro.
Contra un equipo inglés que no recuerdo.
La Real, me dice Pedro Martín, claro, para este partido tiene 2 días y medio más de descanso que la Real no. El Barcelona tiene 2 días y medio más de descanso que la Real Sociedad. Sí, el Barça jugó el sábado a las 4 de la tarde.
4 de la tarde, sí.
Es que es mucha diferencia.
Lo que está diciendo a Perriba y lo que he creído entender es que ellos querían haber movido incluso el partido del lunes, que este que han jugado en el día de hoy hubiera pasado el fin de semana.
Es que quiero
eso es lo que no tiene sentido.
Quiero preguntarle a los profesionales, a Manolo Sánchez y a Pepe Prieto. Tú date cuenta, Manolo, la Real Sociedad, que ha jugado, ha terminado hace un momento en Málaga, a 1000 kilómetros de Donosti, y el Barça jugó en el Camp Nou el sábado a las 4 de la tarde. O sea, a las 6:30 estaban en casa. Hay mucha diferencia en el descanso de esos profesionales de cara a un partido tan importante como este, ¿eh?
Sí, yo creo que en el partido sale ya ganando el Barça 1-0 antes de salir al campo.
¿Tú, Pepe Prieto, cómo lo ves?
Yo creo que hay que intentar equipararlos. En este tipo de situaciones hay que intentar equiparar los descansos.
Es especialmente sangrante.
Hay veces que no se puede, pero en este caso, en el que lo puedes trasladar al fin de semana, que además coincide con lo del jueves, y que el Barcelona juega el sábado, y ya estamos hablando de semifinales o cuartos de Copa del Rey, hay que intentar que no haya tanta diferencia. Porque, bueno, si juegas el sábado a la tarde y el otro juega el domingo a mediodía, bueno, hay menos cosas, pero es que estamos hablando de 2 días de diferencia. Para todos, es que al final hay una diferencia grande con la carga de partidos que existen actualmente.
Total. Te digo que para el Barça igual cuantos más días pasen sin partidos peor para el Barça.
Sí, pero
a lo
eso
mejor,
no vale.
A lo mejor ya lo sé.
Sí, pero la recuperación...
Lo digo para buscar algo claro, positivo. Sí, pero, para la,
para por ejemplo, para las recuperaciones físicas.
Totalmente.
Hay para eso está que claro. un día, 15 horas te supone poder jugar o no poder jugar.
Totalmente, sí, sí. Totalmente. Es que yo he visto a Arda Turán el domingo por la tarde estaba jugando al baloncesto en el play en el All-Star de Turquía, o sea, de pachanga, y estaban los jugadores de la Real Sociedad, insisto, han jugado hace unos minutos, ha terminado el partido en Málaga. Es que es un caso especialmente sangrante, ¿eh?
Ahora, por muy grave que sea, que estoy convencido que lo es, y yo no vivo en San Sebastián y no puedo seguramente medir la trascendencia de esta situación, me llama muchísimo la atención y mi mente seguramente limitada no puede procesar que haya gente que se dé baja, de baja por esto. O sea, ¿qué pasa? ¿Que luego te vuelves a dar de alta o estás tan cabreado que ya te haces del Atlético?
Son prontos.
¿O qué pasa?
Son prontos que te entran, pero bueno, espero que la gente también entienda que la Real no tiene ninguna responsabilidad en este caso. Los clubes juegan como si les mandan jugar a las 5 de la mañana.
¿Y firmaron eso?
Con el contrato que han firmado, el ganar tanta pasta, al final, te convierte en esclavo de una serie de condiciones. ¿Y tú crees que a Tebas, a Robles, toda esta gente, cuando están haciendo los horarios, se acuerdan de la tamborrada?
Bueno, hay que mirar ciertas sensibilidades y yo creo que las miran también, pero es que no hay otra solución. Si ellos juegan el lunes, tienen que jugar el jueves.
Encima, el partido no abierto, ¿verdad? Siempre los viernes, pero claro, esta jornada no hubo viernes. Y
porque había copa.
Claro, le ha puesto el lunes.
Yo entiendo que como hay tantos parámetros que vigilar, hay veces que se te vaya alguno. Pero yo recuerdo uno también este año, que ha sido justo pasado el verano, el Sevilla jugó un partido a las 6 de la, o a las 5 de la tarde, y era a principios de septiembre, hacía un calor terrible. Y son cosas que tú dices, no tiene sentido común que en una ciudad como Sevilla juegues a 40 grados cuando puedes poner otro horario. Pues por ejemplo, no tiene sentido, tampoco tiene sentido que en un día tan especial para San Sebastián se juegue ese partido. Pero en algún momento se van a equivocar, pues es que esto tiene estas cosas.
Manolo Sánchez, después del partido de ayer, ¿tienes la sensación de que el Real Madrid va a sufrir más en esta liga de lo que pensabas que iba a sufrir?
Lo primero es que una racha de 40 partidos sin perder no era normal, porque de hecho es la primera vez que ocurre.
No es normal.
Entonces, algún momento se tenía que dar el partido de una derrota. Una derrota teniendo como rivales al Sevilla, al Barça, Villarreal, significa que vas a volver a apretar la parte de arriba. Lo normal es que con estos 4 o 5 equipos se llegue al final, que me parece que es un dato espectacular para nuestra liga, se llegue al final pues, con una liga muy competida.
De todos, ¿sigues creyendo que el principal rival es el Barça, por encima del Sevilla para el Madrid, supongo?
Ahora mismo el principal rival es el Sevilla. Hombre, si echamos un poquito de mano de hemeroteca, pues el Barça es el gran rival, pero hoy en día el que está el segundo es el Sevilla.
En Sevilla, Pepe, ¿cómo ha sido el día después? ¿La gente se lo cree o no se lo cree? La posibilidad, digo, de lucharle el título al Madrid.
Yo creo que la gente sí se lo cree. Lo que pasa es que también hay otra parte, porque como siempre todas las ciudades son muy dicotómicas, y hay una parte de la ciudad que cree y que está muy ilusionada, y otra parte que es más realista y sabe que competir por la Liga es muy, muy complicado. Y yo vuelvo a decir lo mismo que dije ayer. Para competir en la Liga, las Ligas se ganan fuera de casa, no en casa. y para ganar todos los partidos fuera de casa tienes que tener una regularidad altísima, y el Sevilla, ese es su gran déficit. Vamos a ver si de aquí al final de liga el Sevilla es capaz de rendir fuera de casa tan bien como lo hace en casa. Si tú haces eso, vas a poder competir, pero el problema es que tiene Sevilla es que fuera de casa no es tan poderoso como es en casa, y en cambio el Madrid y el Barça sí lo son. El Madrid y el Barça juegan fuera de casa igual como juegan en casa.
Me parece muy importante, Pepe, la ausencia de Vitolo, ahora estas tres semanas.
Sí, bueno, en algún momento se te va a lesionar alguno. Yo creo que el Sevilla, lo bueno que tiene este año, aparte de que tiene un gran entrenador y un gran equipo, es que tiene fondo de armario alto. O sea, tiene la gente que está saliendo lo está haciendo muy bien. Y yo creo que Vitolo, que es indiscutible, para determinados partidos, que, hombre, no estamos hablando de una... esperemos que no sea una baja de dos meses, pero tres partidos lo puede solucionar con lo que tiene Sevilla perfectamente, porque tiene capacidad para hacerlo.
Sanchís, 24 horas después, habiendo analizado, visto, no sé si leído algo, ¿lees prensa, lees periódicos?
Es una costumbre que dejé de tener cuando jugaba.
¿Y ya no la recuperaste?
Sí, suelo leer un poquito más de lo que leía antes, un poquito más, pero leo sobre todo de aquello de lo que no he podido ser testigo directo. El partido lo vi directamente, no
vale.
Tengo mi opinión.
Vale, si era un detalle, era simplemente tal. 24 horas después, ¿te parece que hizo bien Zidane cambiando el sistema del Madrid?
Yo soy de los que piensa que siempre que cambias el sistema, sea con la excusa que sea, estás dando una pequeña ventaja al rival, ¿no? Siempre he creído que los equipos grandes realmente no cambian. Tienen su sistema, ese sistema le tienen muy bien adaptado a las condiciones de la plantilla, del equipo, de la ideología, de la filosofía, y que pase quien pase por delante, tu sistema es el mismo. Yo creo que los grandes equipos no suelen cambiar mucho de sistema.
¿Hay debate en la portería del Madrid?
Teniendo a Casillas detrás, es normal que haya debate. Es un grandísimo portero, Keylor también lo es. Hubo una temporada que Keylor no pudo jugar por lesión y Casillas lo hizo francamente bien. Y aquí, como nos gusta mucho la marcha, en cuanto uno tiene dos fallos, enseguida se recuerda al que está fuera.
¿Cuál te gusta más a ti?
A mí el que te las pare todas.
No, es que como nos va la marcha, pues venga, yo solo te pregunto, ¿cuál te gusta más?
A mí, de los dos, te voy a repetir, el que las pare todas.
Sí, además, pero es que eso no existe.
Sí, entonces no me hagas la pregunta.
Siro, ¿tú crees que hay debate? ¿Tú que fuiste uno de los impulsores de la portería, del debate de la portería del Madrid?
No, yo creo que no tiene por qué haber debate, o sea, es que...
¿tú crees que no tiene por qué haber debate?
No.
¿Lo dices ahora, no?
No, pero no lo digo ahora, es que yo creo que ayer el único gol que es achacable a bueno, y es un cúmulo de errores, yo creo que es el segundo. Yo creo que en el primero están dos defensores del Madrid, que son Varane y Sergio Ramos, y yo creo que ahí no tiene que salir, y después es un centro muy bien tocado desde la derecha en ese saque de falta.
¿Tú
yo
no cambiabas al portero?
Yo no. Yo creo que no hay motivos para cambiar al portero.
¿Corrochano?
No, yo creo que es demasiado pronto para dudar de Keylor Navas después de la temporada que hizo el año pasado. Demasiado pronto, no vas a cambiar el portero a la primera. ¿Cómo sucedió en tiempos pasados? No vas a cambiar a la primera, ¿no? Digo yo, vamos, que tienes que confiar en Keylor Navas. Claro.
¿Alguno cambiaba, entonces, de los que estáis escuchando?
Yo por el partido de ayer, desde luego que no.
Mónica, es que además, si analizas, por eso digo, que por el partido de ayer, pero además, en la trayectoria, uno de los culpables, entre comillas también, de los 40 partidos, pues es también sí, el portero. No ha habido picias importantes.
Que no está igual que el año pasado, no. Que estuvo muy bien. No está igual, viene una lesión, seguramente le ha costado más entrar. No está igual, que el año pasado hizo una temporada tremenda, pero tampoco te garantiza que Kiko Casillas vaya a ser claro, el que te las pare todas.
En los porteros lo que pasa es que siempre hablamos del estado de ánimo y el estado de juego, pero eso no se cumple porque siempre se le da confianza al portero. A mí personalmente, como gusto de portero, me gusta más Casillas que los Navas. Por sus condiciones físicas, por su manera de jugar, porque es muy poderoso en el balón aéreo, pero ahora mismo no quitaría a Navas. Ahora es el momento de darle confianza y cuando otra vez vuelva a estar en su ser, entonces sí me valoraría la situación de poder ir metiendo más al otro porque me gusta más.
Es muy difícil cambiar de caballo a mitad de temporada.
Claro, ya, muy difícil. Y sobre todo, si tú lo quitas ahora, le estás haciendo mucho daño. Claro,
totalmente.
Pierdes a uno. Entonces, no puedes perder
algo que hace.
Claro, no puedes perder a uno sin saber lo que te va a dar el otro. Yo creo que lo adecuado es darle confianza, creer en él y luego que se vaya desarrollando la temporada. Para mi gusto sería un error cambiarlo ahora.
Sánchez, de todo lo que ha pasado con Ramos, ¿con qué te quedas? ¿Con su lo echado para adelante que es, tirando un penalti a Lopanenka, con el buen partido que hizo ayer y sin embargo lo remata con un gol en propia puerta, con que haya dado la cara saliendo a hablar los dos días ahí, explicando lo que sentía, lo que no sentía, que se metían con él y todo eso, con qué te quedas de Ramos de estos días?
Lo primero y fundamental es que es un jugadorazo tremendo. Además, yo creo que es uno de esos jugadores que cuando lo tienes en el vestuario y tú no estás en el front office como está él, pues agradeces tenerle. Es un tipo que siempre da la cara, que siempre está adelante, que nunca se esconde. En ese sentido, fenomenal. En el campo nunca es agradable que te piten en ningún sitio. Que lo hagan de forma tan masiva como ocurrió el otro día en el Sánchez-Pizjuán, menos. Pero es que es su casa. Y yo en el fondo, cuando lo estaba viendo, estaba pensando que ninguno de los que pitaba tenía tanto derecho a sentirse sevillista como Ramos. Y Ramos lo que tiene que estar pensando es, lo que estaría pensando es, vale, pitadme, pero yo sí que he defendido los colores de este club, ahora estoy defendiendo los del Madrid, y que me pitéis no me va a modificar mi forma de pensar. Luego lo demás son circunstancias meter el gol, circunstancias que este tipo te tire un panenka, circunstancias que en una jugada desafortunada se meta un gol en propia, esas son circunstancias. Pero en cuanto a lo que significa un tipo de verdad en el campo, yo creo que Sergio es de los grandes.
Mónica, tú estuviste ayer en el campo. ¿Sí? ¿Qué sensaciones te llevas del asunto Ramos? ¿Crees que eso está cerrado o que acaba de empezar la batalla?
No, eso había bajado. O sea, no estaba cerrado porque es complicado que se cierre, pero había bajado. Eso me lo comentaban ayer en el palco del Sánchez Pizjuán. Incluso me recordaban cómo se le había homenajeado después de ser campeón del mundo. Se le había entregado un no recuerdo ahora si era una placa, creo que un recuerdo alusivo al Mundial que ganó con España, y me decían que prácticamente habían conseguido cerrar la herida y que pito siempre iba a haber, pero que habían disminuido considerablemente hasta el partido del otro día de Copa. ¿Que cómo lo vi? Pues un ambiente terrible, pero es que no es la primera vez, desgraciadamente, que se insulta a alguien en un campo, lo cual, por supuesto, no quiere decir que esté bien hecho ni que se justifique, nada más lejos de la realidad. Pero me llama mucho la atención porque es algo que, desgraciadamente, sigue siendo habitual. Lo vimos con Ramos, pero es que lo hemos visto, y no quiero nombrar campos, porque es que pasa prácticamente en todos los campos.
No, prácticamente no, en todos.
Aquí hay un componente, en todos. Pongamos a dos que insultan mucho en todos los campos, que puede ser Cristiano, al que le insultan en muchos campos, y Neymar, que sí. Esta temporada le
insultan mucho. No, y Messi, yo he escuchado cosas Messi. De Messi tremendas.
Pero aquí hay un componente, aquí hay un componente que no tiene el resto de casos, que es la cuna de Ramos, que es Sevilla. Ese componente no lo tiene el resto. A Cristiano le pitan en Sevilla y le pitan igual en Sevilla que en Albacete que en Córdoba. Pero por ejemplo, a Ramos sí. le pitan en su cuna.
Pero, por ejemplo, a Piqué le han estado picando con la selección española.
Sí, sí, sí. Ese es un caso parecido. Mira, que te piten con la camiseta de la selección es un caso parecido.
Y ha sido muy desagradable también. Y lo ha pasado mal y habrá mucha gente que pensará de una manera y otra que pensarán de otro. Y bueno, pues esto sucede así. Y hay que aceptarlo como tal. Yo sí que soy de la opinión que esto al final tendrá que arreglarse. Yo admiro a Sergio Ramos de una manera casi visceral. Me parece que es el mejor central que he visto en mi vida y con más carácter. Pero eso no significa que no pueda equivocarse en un momento determinado o que siempre lo haga todo bien. Eso no es así. Pero lo que sí es cierto es que esto tendrá que resolucionarse. Esto en algún momento de la trayectoria de Sergio llegará un momento en el que muchos de los que creemos que Sergio y el Sevilla tienen que estar unidos en algún momento, o por lo menos que se lleven bien, volverá a suceder. Yo creo,
pero no es normal. Algo se ha explicado mal. O sea, porque no es normal.
Yo ya lo he dicho mucho. Claro. Esto viene desde su. Esto es una. Cuando hay una pareja que se lleva mal, lo que se lleva mal es la relación. Y en este caso es exactamente igual. La salida de Sergio del claro. Sevilla fue inadecuada, porque además se vendió que él fue el que forzó la salida, que si él claro. iba, que si no
es
iba.
Es esto que se llama ahora, Prieto, la posverdad.
La posverdad.
Entonces, es lo que se llama ahora la posverdad.
Empezó a polarizarse esa situación. Hay mucha gente que se puso en contra. Además, se posicionó muy claramente en contra de él. Y luego, además, hay una cosa que tampoco nos tiene que extrañar. Es que Sergio, por desgracia, al Sevilla le mete gol siempre. Entonces a la gente, encima, cada vez te ha quitado una Supercopa de España, de Europa, no sé, en el minuto 93 te mete un gol de cabeza. La última vez que estuvo en el Sánchez Pizjuán te mete un gol de chilena. El otro día te mete un gol de Panenka. Pues a la gente, habrá gente que no le guste y que no le caiga bien. Y tiene su derecho. A mí, lo que no creo que sea adecuado es insultarle. Claro. Pero claro, pitarle, para mí... y pitarle y que no te guste Sergio Ramos, pues ¿por qué es obligatorio que al sevillista le guste Sergio Ramos?
Lo más feo no es que le piten o que le insulten, que bien evidentemente es lo más denunciable, sino que el propio club, el Sevilla, pidiera a la Liga que se denunciaran, bueno, pero, los gastos de Sergio Ramos.
Sí, estoy de acuerdo. Pero,
lo puedo entender, pero me, o sea, me llama mucho la atención.
Luego también es cierto que el Sevilla ha tenido un comportamiento ejemplar con otros comunicados que se les ha dado menos importancia.
Lo
y
que pedía, querían.
Y pedía, antes del partido.
Y pedía respeto para Sergio Ramos.
Lo
pidió
un poco por lo que te contó Monchi ayer.
Sí.
Y luego, un poco porque sí, se sentían sí, un poco claro, más preciados.
No, perdona. Claro. Y hay uno que ha estado de 10, que es Sampaoli. Ha sido valiente y ha estado, vamos, ha demostrado una personalidad tremenda.
Gran fichaje para el fútbol español.
Ojalá dure muchos años en el fútbol español.
Y además ayer lo hablábamos, en este tipo de situaciones, porque decían, es que es normal que hable así. No, no es normal que hable así. Porque en este tipo de situaciones, si un presidente, un entrenador, lo que dice es que, porque Sergio no sé qué, no sé cuánto y tal, calienta a la gente.
Claro. No, y si no dice nada, que es lo normal, no mojarse, no es mi tema, tal, no sé qué, y dices tú, hombre, claro, es que vive allí, luego tal, no sé. Pero no, es que vive allí y se mojó. Y quien vive en Alemania es el gran capitán de este Sevilla hasta hace 3 meses. Hola, Coque, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí ya es hora de after hour, ¿eh? Así que ya me
he puesto a la cama. Escucha, ahí está la gente desayunando, ¿eh? Los alemanes ya están, por lo menos en los hoteles de Mallorca, ya dentro de un ratín ya están desayunando.
A las 8 no ves a nadie por la calle.
Claro. Pues espera un momento, te hago esperar un minutín más, solo un minuto.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Yo me sino ahí. Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, eso lo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Contento con la plantilla que tenemos, la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Por fin, tarjetas Black para todos.
Ven a MediaMark y llévate una tarjeta Black por cada producto superior a 500 euros que compres. Y consigue hasta 300 euros para gastarlos como tú quieras. Siéntete como un pez gordo con las tarjetas Black de MediaMark.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre. Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chile. chino y francés en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Tan flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es el partidazo de la cadena COPE. Estamos con Prieto, con Sanchís, Corrochano, Mónica Marchante, Dani Senabre, Siro López. Y nos escucha desde Alemania Koke, el gran capitán del Sevilla, que tuvo la mala suerte de que este verano se fue del Sevilla y al poco de irse se rompió y está recuperándose de una lesión en la rodilla. ¿Cómo vas, Koke?
Bueno, pues ya parece que estamos en el último escalón. Ya empezamos a correr, ya vamos haciendo un poquito más de cositas. Pues bueno, con dolores aún de recuperar la forma, de que la rodilla vuelva a la actividad. Pero bueno, contento, ya a ver si damos este último paso y podemos ayudar al equipo pronto.
¿Cuándo crees que puedes volver?
Bueno, pues no lo sé. Al final esto necesita su tiempo. Sí,
no te agobies, no te presiones tú mismo con los plazos, porque si no es peor, ¿no?
Al final eso es lo peor, y los doctores de primeras es lo que te dicen. Te pueden dar un tiempo de estimación de primeras, pero luego al final la rodilla es la que va mandando semana tras semana y ahí se va viendo.
Koke, ¿estás viendo todos los partidos del Sevilla de este año?
Casi todos, sí. Cuando no ha coincidido con alguno nuestro, sí.
¿El de ayer lo viste?
Sí, claro. Además llegué justo para verlo a la habitación, tranquilo.
¿Y cómo reaccionaste? Cuando mete el gol Jovetic, ¿qué hiciste?
Bueno, pues es que hasta el minuto 80 pues faltaban esos 10-15 minutos que tiene siempre el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, que acorrala a cualquier adversario y veía al Madrid muy sólido. Pero es cierto que el gol de Sergio en propia puerta, pues al final desencadenó lo que tiene el Sevilla cuando juega en casa. Que llegó dos o tres veces, provocó dos corners más, y pues en el gol de Jovetic saltamos todos.
Mira que
bueno, estaba yo solo en la habitación, pero salté yo solo por todo el hotel.
Sí, sí. Ten cuidado, no te vayas a fastidiar más la rodilla ahora con los goles del Sevilla.
No, ya, por lo menos para cantar un gol estoy.
Vale. No sé, ¿se puede creer en este Sevilla como candidato al título o tú crees que es pronto para decir algo así?
Bueno, queda mucho aún. Es cierto que se merece todos los honores que la gente le dé como para pelear hasta el final. Pues creo que no tiene ninguna presión por ganar la Liga. Es un regalo para el Sevilla estar en esa posición, así que yo creo que por eso no va a ser un obstáculo. Ojalá se sigan viendo ahí y sigan, en vez de con presión, con confianza.
¿Quién es con el que mantienes más contacto del vestuario del Sevilla todavía?
Bueno, con muchos.
¿Con muchos?
Por ejemplo, hoy he hablado mucho con Iborra, que era su cumple, pues con Vitolo, con Martagón, que es el jefe de todo eso, con Sergio Rico, con muchísima gente todavía.
¿Qué te cuentan de ahí dentro? ¿Cómo lo están viviendo ellos?
Bueno, pues muy ilusionados. El año está saliendo muy, muy bien. Pues creo que siguen la dinámica ganadora. Pues este año encima en Liga, yo creo que han dado el paso de que fuera de casa está siendo el equipo mucho más regular. Y eso pues al final se ve domingo cada 15 días, que siguen teniendo confianza, que se ven arriba. Y luego en la Champions, por ejemplo, pues les ha tocado el Leicester, que tendrán que luchar evidentemente, pero se ven. Yo creo que el Sevilla está con un pie en cuarto de final.
Pero cuando hablas con Iborra, por ejemplo, en el día de hoy, cuelgas el móvil y dices, ostras, que estos se lo creen, que estos van en serio, o no, o dices, no, están tranquilos, no se andan comiendo la cabeza con historias.
Bueno, yo creo que están tranquilos, pero se creen donde están. O sea, el Sevilla no se lo ha regalado a nadie, ni es flor de un día que esté ahí. Yo creo que el trabajo que se lleva haciendo durante mucho tiempo, este año yo creo que Sampaoli le ha dado una vuelta de tuerca a todo lo bueno que tenía lo anterior, ha hecho un buen equipo, creo que encima se ha reforzado bien para aguantar cuando venga la carga de partidos, y creo que pueden estar ahí. Creo que yo los veo con mucha confianza y con muchas ganas.
¿Qué te dicen de Sampaoli? ¿Están contentos? ¿Les aprieta mucho?
Sí, 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 se aprieta. Además, yo estuve ahí un mesecito antes de venirme para acá y bueno, pues más o menos sé cómo son los entrenamientos y es alguien que aprieta. También está ahí Juanma para lo que él no puede ver, lo ve el otro, pero sí, la verdad que los entrenamientos son muy exigentes. Mm.
Y luego eso se demuestra en el campo, claro. Ese nivel de exigencia lo aplican en cada partido.
Sí, bueno, eso tienes que ver también cómo está San Paoli en la banda, que yo creo que hace más kilómetros que algunos de los que están en el campo. Y sí, al final, pues, la pasión con lo que lo viven, la pasión con lo que se vive el fútbol en Sevilla, eso se traslada al equipo siempre.
Uh-huh. ¿Algo para Coque, equipo de comentaristas del partidazo? Mónica.
Yo quería preguntarte, Coque, si te imaginas un Sevilla sin Monchi.
Bueno, pues es difícil.
Pues vete imaginándolo, Coque.
Bueno, por mí, yo ya lo he dicho, que Monchi se merece que pueda hacer, evidentemente, dentro de sus cláusulas del contrato y todo eso, que pueda hacer lo que quiera. Ha servido al Sevilla como jugador, luego en el área deportiva, creo que siendo brillante y siendo un modelo para todos los equipos del mundo. Y creo que eso tiene que tener un reconocimiento, que lo tiene, pero por parte de todo el mundo.
¿Nieva en Alemania, Coque?
Pues está ahí, hace fresquete.
¿Fresquete cuánto es? Porque aquí viene una ola siberiana. Están todas las televisiones, tienen directos en todas las plazas de todos los pueblos de España.
Sí, aquí no es la parte que más frío hace, pero bueno, a lo mejor por el día, pues hoy yo creo que estaríamos a menos 3 grados o así, que no es dentro de Alemania, no es lo más frío.
No. Está para ir a una terraza está, hombre.
Sí, claro.
¿Con manta?
Está fenomenal, sí, está fenomenal. Sí.
¿Te dejan poner Rafaela o no los del Schalke?
Lo estamos estudiando, en cuanto juegue 2 partidos ya está eso puesto. Eso lo firmé en el contrato ya está firmado eso. Sí.
Coque, me alegro muchísimo de que la recuperación vaya mejor y que estamos encantados de hablar contigo. Ojalá que hablemos el día que vuelvas a jugar al fútbol.
Pues ojalá, espero que sea pronto. Un abrazo para todos.
Un abrazo, Coque, chao.
Venga, hasta luego.
Fenómeno, el antiguo capitán del Sevilla. Es que digo antiguo, el capitán del Sevilla hasta el otro día.
El año pasado.
Hasta, vamos, el mes de agosto. Que se fue en agosto, ¿no?
Sí,
en agosto, sí. En agosto, sí, de repente.
Y fue capitán en muy poco tiempo del Sevilla, que Prieto lo sabe. Y fue en muy poco tiempo capitán, que eso es difícil, ¿eh? Cuando llegas a una ciudad de repente.
Sí, lo que pasa es que ha sido un jugador que aquí ha dejado huella. Porque su comportamiento ha sido siempre ejemplar, pero es que ha tenido rol de importante en el equipo y luego rol suplente, y cuando salía lo hizo fenomenal, y además va a ser un jugador que va a estar marcado para el sevillismo porque metió 2 goles en la final, y eso no lo ha hecho cualquier jugador, siendo capitán, y justo inmediatamente ha sido traspasado porque tuvo una oferta muy buena, pero es un jugador que ha dejado huella en los compañeros y en la afición.
Pepe Prieto, te dejo descansar, un abrazo.
Cuídalo mucho, amigos.
Sanchís, a ti te pregunto por la Copa. ¿Cómo lo ves, la Copa para el Madrid? Ya me has dicho que la del Barça, que va ganando 1-0 ya en San Sebastián contra la Real. La del Madrid, ¿cómo la ves?
El tema del Barça no es un problema del Barça, el Barça hace bien en aprovecharlo.
Un problema de calendario.
Es un problema de calendario, que cuando en una competición que está rodeada de tantos partidos importantes, te dan 2 días y yo, si fuese del Barça, los aprovecharía.
Siendo Anoeta, aunque saliera 3-0 el Barça, podría palmar, ¿eh? Porque
sí, es el peor campo para el Barça, es el peor campo Anoeta.
Sí, pero bueno, el descanso es el descanso. En cuanto a la Copa, es una competición chula.
¿Meterías muchos cambios tú?
Yo soy de los que creo que los jugadores del Madrid y de cualquier plantilla de primera son jóvenes, están preparados para jugar mucho más partidos de lo que la gente se cree. No acabo de convencerme con el tema este de las rotaciones. Yo creo que los jugadores que están bien, y de hecho hay jugadores que no se les rota. Las rotaciones siempre acaban siendo colaterales a los jugadores importantes de los equipos, y me parece que es una milonga.
Zidane,
el tema
de Zidane ha ido al límite en esta última eliminatoria, ha hecho bastantes cambios. Por ejemplo, puso a Mariano, iba 3-0 la eliminatoria, pero puso a Mariano en Sevilla, y a Cristiano no jugó ni un partido, los dos, ha ido, ¿no? Ha hecho más que rotaciones.
Sí, pero yo por rotaciones solo entiendo que un jugador necesite descansar porque está saturado, porque tiene un inicio de lesión o porque está en una racha en la que un cambio le viene bien. Pero un jugador que está en condiciones y que físicamente está bien, ¿rotar para qué? Yo lo que si fuese entrenador lo querría tener en el campo siempre. Entonces yo el tema de las rotaciones no acabo de creérmelas, porque además yo creo que todos estos chavales están capacitados para jugar 60 partidos sin problemas.
Pues sí, pero sí es verdad, Manolo, que a veces, y sobre todo en las últimas temporadas, el Madrid ha llegado un poco como sobrecargado, ¿no? Con el gancho.
Y Cristiano especialmente. Sí,
claro. Y en las finales, por ejemplo, pues fíjate, Bale, el año pasado la finaliza lesionado, Cristiano como en las dos finales. O sea, que jugadores importantes han llegado con bastante con el gancho, no sé.
Sí, pero estudia de detrás si han tenido todos los minutos o incluso aun teniendo descanso por lesiones o por esta llamada de rotaciones, han llegado a la final, pues como llega todo el mundo. Al final de temporada llegas un poquito más al límite y la tensión de los partidos también influye mucho. No es lo mismo jugar una final de la Champions que un partido de Liga. Y eso te hace estar un poquito más al límite, pero yo vuelvo a repetir el tema de las rotaciones, me la creo lo justo.
Agua, ¿no? Manolo, todos los suplentes ni agua les daba, ¿no?
No, pues yo creo que los equipos acaban estando formados por 15, 16 jugadores, que son los que habitualmente juegan, hay luego algunos que es cierto que no cuentan demasiado, y entre esos 15, 16, pues, ¿quién no diría ahora mismo una alineación? ¿No me vas a decirte una alineación titular del Madrid?
Sí.
Me lo dirías.
No, pero cuidado que mete muchos cambios. Han jugado casi todos y mucho tiempo. Y a lo mejor el mérito de Zidane de llevarlos bien a esta final de temporada es gestionar eso, ¿no? Porque, joder, a Lucas le gustará jugar algún partido. A Lucas Vázquez, ahora que está lesionado Bale, juega bastante, ¿no?
Pero es que yo a lo mejor...
Los centrales han jugado todo. Varane, Nacho, Ramos, Pepe han jugado.
A lo mejor yo creo que por ejemplo, Lucas tendría que jugar mucho
más partidos.
Mucho
más, sí.
Mucho más, o sea... Pero,
dime uno que juegue poco. Casi todos han jugado mucho, ¿eh? James ha jugado, Isco ha jugado.
James ha jugado.
No, poco.
James ha jugado más de lo que os parece a vosotros.
Isco ha jugado más. Son jugadores que han estado un poquito en la recámara. No es comparable al desgaste que ha tenido de temporada Ramos o que ha tenido Carvajal o Keylor o Modric. O Kroos.
Quizás sea uno de los que más ha jugado.
O Casemiro. Es que hay jugadores que la rotación les pasa por encima. Bueno. No les toca.
Manolo, te dejo descansar también, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo, gracias por estar
con nosotros. Un abrazo,
Manolo
chao.
Sanchís, el gran capitán del Madrid aquí en el partidazo de la cadena COPE. Oye, Senabre, en Barcelona, el día después, ¿cómo ha sido? De entusiasmo absoluto, ¿no? Con la Liga.
Es una sensación muy extraña porque venimos de una semana esperpéntica, horrible a nivel de declaraciones y de gestión de comunicación precisamente. Empezó con el tema de los árbitros, Piqué, diferentes representantes del Barça que salían a contradecir a Gerard Piqué, y luego todo el tema de Messi que se ha llevado de metedura de pata en metedura de pata, y cuando parecía que la semana estaba, en fin, marcada para ser de las peores, resulta que en un fin de semana se arreglan muchísimo las cosas deportivamente. Uno, porque visita el Camp Nou un equipo que le gusta jugar a fútbol, y eso, como cuando estaba Paco Gémez en el Rayo, estos típicos equipos que juegan alegre y tal, en el Camp Nou acostumbran a salir goleados, y luego la derrota del Madrid. O sea que es un inicio de semana, hoy es un lunes maravilloso, que evidentemente me preguntaba hoy Corrochano en Deportes Cope, ¿qué? ¿Semana tranquilita? Y digo, no, en el Barça seguro que va a pasar algo. Y efectivamente hoy ya se ha encargado a un director de comunicación, pero en lo que es lo que interesa al gran público, que es el fútbol, la gente está muy contenta, sorprendentemente contenta.
El Barça insiste que es de mutuo acuerdo, lo del director de comunicación.
Sí, sí.
Todo pasa siempre. De mutuo acuerdo. Sí,
sí, sí, siempre. Sí.
Siempre.
Todo pasa de mutuo acuerdo. Pero uno va a la calle y el otro se queda.
Exacto.
De mutuo acuerdo, uno se queda con la casa y el otro se pira. Sí. Eso es lo que ha pasado hoy con el director de comunicación. Ahora insistimos, dos directores, uno para el área institucional y otro para el área deportiva.
Es verdad, Juanma, que a esta etapa del Barça, la que forman Roser y Bartomeu, que casi hay que unirla, ¿no? Porque llegaron juntos al Barça, se le achaca mucho la falta de comunicación que tenía en Laporta, que era un tío que transmitía mucho más. Y desde siempre, yo tengo, Dani está allí en Barcelona y sabe más, pero yo creo que el periodismo estábamos más con Laporta que con Rosell o...
No, porque Laporta no rehuía ningún tipo de entrevista.
Que te lo digan a ti. ¿Cuántas entrevistas le pudiste hacer a Laporta, Mónica?
Pues las mismas que partidos del Barça hice.
No, es que
Bartomeu... salía todos los partidos, hablaba, perdiese, claro, ganase.
Pero claro. Mónica Bartomeu es un tío afable, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Sí, tío, pero...
sí, pero es un tema de personalidad.
No te, claro, pero escucha una cosa, no te puedes quedar en afable.
Claro.
No,
claro,
el problema es que
hay
cuando...
hay que saber
cuando
comunicar, tú, transmitir, eso es, claro.
Cuando tu principal característica es un tío afable.
Vamos no. a ver, el problema es que si tú hablas... cuando el año que estuvieron en campaña electoral, Bartomeu viajaba con el equipo y hablaba, era el portavoz del Barça. Una vez que pasan las elecciones no vuelve a comparecer después de los partidos. Entonces es un cambio de rumbo tan tan evidente que...
Es que la realidad es que tiene unos cuantos temas espinosos. Tú bueno, lo sabes mejor, Mónica, porque los llevas ahí las preguntas bien pensadas.
Anda que no ha tenido temas espinosos Laporta.
Laporta, sí, pero sabía torear eso de otra manera, con otro talante. Y yo creo que le caía mejor al periodismo de Barcelona, sí, en general.
Sí. Evidentemente siempre hay trincheras y seguro, sectarios seguro. Anti, sectarios a favor, pero en general, desde el punto de vista comunicativo, no hay color. También es verdad que ha tenido unos cuantos... Laporta los tuvo, pero en relación al tiempo que ha estado, los marrones que se ha tenido que comer Bartomeu con la FIFA, con Hacienda, con el fichaje de Neymar, han sido, digamos, bueno, que una invitación a que si no eres un mega crack comunicativo y...
Obama, tienes que ser
claro,
Obama.
Claro, si no eres Obama, estás bastante muerto.
Está la cosa muy divertida en Inglaterra. Muy, muy divertida, ¿eh? Con varios asuntos. Y cada vez que hablamos de la Premier, nuestro top es John Carling. Hola, John, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Estoy muy bien, gracias. ¿Vosotros?
Nosotros estamos bien aquí. Donde nos viste la última vez, aquí seguimos. No, ni para arriba ni para abajo. Estamos en la misma posición. Caso Diego Costa. Resulta que yo escuchaba este fin de semana a un compañero como Marcos Alonso decir, bueno, habéis metido la pata a la prensa, ahora qué vais a decir, os lo habéis inventado. Luego sale Conte en rueda de prensa y dice que no había ningún problema. Y resulta que hoy sabemos que sí, que existe un problema y que hasta que Diego Costa no pida perdón en el vestuario, incluso a los compañeros, que no se vuelva a entrenar con el equipo.
Pues sí, sí, efectivamente. Hoy estaba entrenando, pero solo, aparte. Y es un gran lío para el Chelsea, porque Costa ha sido, hay buenos jugadores en el Chelsea, por supuesto, pero él ha sido el que les ha ganado los partidos. Han ganado muchos partidos por margen de un gol, muchos 1-0, y es Costa el que viene al rescate. Ha jugado, súper bien esta temporada, ¿no? O sea, igual que el mejor Costa del Atlético de Madrid, me debería decir. Pero de repente estalló esta bomba la semana pasada.
¿Sí?
Y resulta que, bueno, parece que tiene, en parte tiene que ver con una oferta de estas mareantes de un equipo chino, este nuevo factor que tenemos en el fútbol europeo, que los chinos vienen y quieren llevarse a los mejores jugadores y le iban a ofrecer, no me acuerdo, pero una cantidad absolutamente salvaje, muy por encima de lo que le ofrece el Chelsea. Y parece que, bueno, Costa es un tipo, escribí sobre esto en El País el otro día, es un personaje que fuera del campo parece bastante indeciso, también es algo tímido.
Sí.
Vemos, por ejemplo, esto de que, o sea, no sabe muy bien si es español o brasileño, por ejemplo, ¿no? Empecemos por ahí. Y, o sea, lo ves sobre el campo, es el jugador más agresivo, más contundente que hay en el mundo casi, pero fuera del campo tiene sus dudas y le ofrecieron montones de dinero y hubo, según ha contado la prensa, una pelea verbal con Antonio Conte, entrenador la semana pasada, que acabó con Conte espetándole, pues vete a China. No jugó el fin de semana, ahora está apartado del equipo en los entrenos y evidentemente hay un problema serio.
Es que, vamos a ver, yo insisto en lo que decía John al principio, es que Costa está siendo el jugador del año en la Premier, pero con mucha diferencia. Está haciendo el mejor año de su vida y resulta que se puede ir esto al traste por un enfrentamiento. Ayer decía Fernando Mangelo, nuestro compañero aquí en el tiempo de juego, que era un enfrentamiento con el preparador físico, además de con Conte, un enfrentamiento con el preparador físico.
Bueno,
y que...
Sí. Bueno, el tema es que parece que todo explotó la semana pasada porque él decía que tenía un problema en la espalda y que no se podía entrenar a tope con los demás. Y los médicos dijeron, si me perdonas, cuento chino. Y Conte, el entrenador, optó por creer más a los médicos, con lo cual se armó todo un lío y la consecuencia que Costa no jugó el fin de semana. Se habla de que quizá se vaya a China, quizá no,
sí.
Pero el hecho es que es un drama para el Chelsea porque el Chelsea ha sido el equipo de la temporada en la Premier. es de cierto modo una pena que el Chelsea, que tuvo una temporada mala la temporada pasada, no está jugando en Europa, porque yo creo que el Chelsea, como ha estado jugando hasta ahora, antes de este lío con Costa,
sí, sí, el Chelsea
sido un candidato en octavos, serio a la Champions.
El Chelsea ahora mismo en octavos de la Champions sería un coco, pero un coco más, bueno, de los que muchos de los que están en octavos de la Champions, sí, sí.
Total, un equipo temible para cualquiera, para el Barça, para el Madrid, no quisiera jugar contra el Chelsea. Entonces, han estado jugando fantásticamente bien, sin duda Antonio Conte ha sido un entrenador, un revulsivo, que ha logrado sacar lo mejor de sus jugadores, que es al fin de cuentas a lo que aspiran todos los entrenadores, cosa que el año pasado no pudo hacer Mourinho, por ejemplo, y la moral del equipo está muy bien, se ve que es un equipo en el que, no sé, juegan todos por todos, muy muy compactos, muy contundentes en defensa, en ataque, o sea, realmente un equipo fuertísimo, pero Costa es el que les gana los partidos.
¿Qué sensación hay allí?
Entonces,
perdona, John, ¿qué sensación hay allí de que se pira Courtois o que se queda en el Chelsea?
Bueno, también está el tema de Courtois, porque Courtois también ha sido una pieza clave del éxito del Chelsea. Pero no, ahí, mira, no me atrevería a contestarte. Aquí hay muchos rumores, pero yo la verdad no manejo los suficientes datos internos como para decirte ahí categóricamente que Courtois se va ahí, porque se habla que iría al Madrid, ¿no es cierto?
Sí, 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 hay una...
Sí, exacto. Bueno, el Courtois, eso lo sabemos de sobra en España, que es un grandísimo portero y ha mantenido absolutamente el nivel en Inglaterra que tuvo con el Atleti antes. ¿Sí?
Totalmente. Guardiola, el otro asunto importante. Hoy hasta Ryanair ha hecho una campaña de publicidad mofándose de Guardiola. ¿Era algo así como te llevamos de Manchester a Barcelona por 9 libras, era? ¿O una campaña, hecho así?
Sí, eso lo hizo el año pasado con el entrenador del Valencia.
Sí, con Neville.
Con Neville.
Sí,
con
Gary Neville.
Sí. Los de Ryanair van a saco, desde luego. El caso es que 4-0 este fin de semana contra el Everton.
Sí,
y no sé qué es lo que se está diciendo allí de Guardiola, si realmente...
Bueno, mira, en parte es algo que la última vez que hablé con vosotros lo mencioné, que a los ingleses, a la prensa inglesa, especialmente los tabloides, les sale la vena Brexit. ¿Qué quiero decir con esto? Que es esa vena de que nosotros los ingleses somos superiores, qué sé yo, ese tipo de ideas del imperio y tal, y la idea de que, o sea, hubo una corriente desde el primer momento que se anunció que venía Pep Guardiola, ajá, aquí viene este Finolis, este listillo.
Sí, mea colonia, en España dicen mea colonia, es el término técnico.
Efectivamente. Pero el que va a venir aquí, y él ya verá que aquí en Inglaterra la cosa es complicada, que él, muy creidito él, así lo veían. Y ya verán, con lo cual hay un cierto regocijo en un sector, no te digo todos los sectores, pero un sector, especialmente el sector tabloide, el más malvado, que se está regocijando de esto, y es como decir, mira, ves, tuvimos razón, esto de la Premier aquí es muy complicado, es muy duro, es muy difícil, y estos tipos que se creen muy listos, que vienen de Europa y tal, no están a la altura. Y entonces, sí, hay una reacción, como digo, que está el anuncio de Ryanair, pero se palpa esta corriente en general entre los tabloides y mucha gente del mundo inglés, regocijándose de los líos, las complicaciones que tiene Pep Guardiola, que lo está pasando, creo, peor este momento que en cualquier momento desde que empezó su carrera como entrenador, pero sí, con diferencia.
Probablemente, sí, sin duda. Gracias, John, un abrazo, ¿eh?
Bueno, encantado.
Un abrazo. John Carling, en el partidazo de la cadena COPE.
Solo una cosa, Juanma, el agente de Diego Costa y de Courtois es Jorge Méndez.
Es el mismo, sí.
Es Jorge Méndez, sí. ¿No? Digo que es gran protagonista Jorge Méndez de
creo que
jugadores
estaba...
que son extraordinarios.
¿Es posible que Jorge Méndez estuviera en China? Está en China. Está en China. No quiero decir nada, pero Jorge Méndez en China tiene más peligro que un... o sea,
que un mono con pistola.
Jorge Méndez en China ahora mismo es de lo más peligroso que se puede echar uno a la cara.
Igual está vendiendo hasta el Madrid, mira lo que te digo.
Totalmente. Mira, al que no ha vendido Jorge Méndez es a David Barral, que no sé si estará contento o no. En Nicosia, en Chipre, ha firmado por el Apoel, David Barral. Hola, David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás contento? ¿Estás feliz?
Pues sí, la verdad es que sí, que ha sido un cambio tremendo, ¿no?, de situación, y ahora pues sí que me encuentro muy feliz, con muchas ganas de empezar a competir y de conocer a los compañeros y bueno, pues de más que nada de jugar.
¿Cómo te ha surgido esta posibilidad? ¿Cómo te ha surgido la idea de irte a Chipre?
Bueno, la idea más que nada ha sido del entrenador, de Thomas Christensen, que es el que ha puesto todo ese empeño por querer llevarme hacia allí, ¿sabes? Y bueno, pues yo he visto que es buen club, es buena ciudad, y encima pues están jugando competición europea, están primero en la liga, están también jugando la copa de aquí del país, y bueno, pues hay posibilidades de ganar tres títulos.
¿Qué pasa? ¿Que Lucas Alcaraz te lo dejó clarísimo desde el primer momento que no iba a contar contigo, o cómo fue la historia?
Bueno, a raíz del incidente con Cuenca, pues ya yo me veía fuera de las convocatorias durante todos los fines de semana hasta que llegó el mercado invernal y me comunicaron que no iba a continuar. Pero vamos, yo después del incidente, después de verme fuera de las convocatorias, yo ya lo imaginaba, ¿sabes? Y entonces pues nada, lo único que es que ha hecho pues he sido buscar otro equipo y así ha pasado.
Es que lo del incidente, yo sigo flipando un poco que todo eso haya derivado, o que sencillamente eso haya derivado en tu salida del club. ¿Realmente qué fue lo que pasó? ¿No fue una discusión con una botella de agua y tal? ¿Pero todo eso es verdad o realmente qué es lo que pasó?
Sí, fue así, una discusión con una botella de agua que era mía, que era suya, que tal y que cual, y al final no llegamos a las manos, pero sí, pero casi, ¿no? Pero sí. Y ese incidente, pues, a gente del club... Pues,
¿pero te arreglaste con él después?
Sí, a las dos horas después de...
O sea, ¿tú ahora eres colega de Cuenca? ¿Te mandas mensajes con Cuenca o hablas con él o lo que sea?
Sí, y yo después de él estuve tomando café y sin ningún problema, y a las dos horas yo ya estaba hablando con él, yo lo llamé por teléfono y todo se arregló, ¿sabes? Uh-huh. Lo que nadie entendió fue a los dos días después que se me presentó un expediente y un comunicado oficial a nivel nacional, lo yeah. cual pues eso llamó mucho la atención y ahí fue el error.
Y dijiste, nada, tengo que salir de aquí, y la verdad es que eres un tío valiente, porque has estado ya fuera, pues en Turquía, en Arabia Saudí, ahora aquí, en Chipre, la verdad es que eres un trotamundos ya del fútbol, ¿eh?
Sí, bueno, se me presentan oportunidades y contratos buenos, aquí más que un contrato bueno ha sido la oportunidad de futbolísticamente crecer, ¿sabes? Entonces eso sí que me ha animado mucho más y bueno, pues después de la situación que tenía allí, pues para mí aquí se me ha abierto el cielo y espero aprovecharlo, voy a entrenar, voy a hacerlo lo mejor que pueda y aprovechar todo lo que se me presente.
¿Tuviste ofertas de España?
Bueno, había conversaciones con un par de equipos de primera y de segunda, pues con casi todos, ¿no? Porque en segunda división yo creo que sí que hubiese encajado perfectamente.
Uh-huh. ¿Sigues teniendo el escudo del Sporting tatuado, no?
Sí, eso es para toda la vida. Juan.
Vale. Sí. Sabes. Que ¿sabes que el entrenador que vas a tener, Christensen, jugó en el Sporting también?
Pues mira, no lo sabía.
¿No lo sabías? Sí, pues jugó pues en los 90, cedido por el Barça, y estuvo unos partidos en el Sporting. Bueno, no sé si fue media temporada, más o menos, sí.
Entonces también le tendrá cariño como...
Claro,
como
enséñale, yo. Lo que tienes que hacer tú es bajarte la media y decirle, mister, a ver si le suena esto, y a ver cómo le suena.
Yo creo que él no lo sabe, en el momento que me lo vea... Vamos, me lo va a decir seguro.
Seguro.
Aparte le va a gustar.
Sí, lo tiene chungo el Sporting, ¿eh? Está difícil la situación, ¿eh?
Sí, bueno, pero es que yo los seis años que estuve fueron situaciones así, parecidas. Lo que pasa es que hay momentos en los que hay que tirar del carro y es que hay que estar todos juntos y ganar un par de partidos y la situación se ve de otra forma. Pero bueno, que esta situación es lo que no hay que ser tan negativo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, bien, para adelante.
Oye, ¿y cómo es aquello? ¿Nicosia cómo es? ¿Cómo es como te lo habían contado? ¿Cómo lo puedes describir?
Bueno, yo me he informado, ¿no? Pues con compañeros que han estado aquí y que me han dicho pues la experiencia que han tenido ellos y bueno, la verdad es que me han hablado muy bien. Un país totalmente, digamos, tropical, ¿no? De mucha playa, de un tiempo veraniego durante casi todo el año y bueno, pues una afición que no para de animar los 90 minutos, que son muy muy fanáticos y que voy a disfrutar con el estadio lleno casi todos los domingos.
¿Cuándo debutas?
Pues mira, pensaba jugar el miércoles, pero no ha podido ser, porque el Granada me dio la baja demasiado tarde el viernes y no pudieron escribirme, entonces el fin de semana que viene, el sábado.
¿Te has llevado a la familia o estás solo allí?
Ahora mismo solo, pero en un par de días se vienen conmigo.
Uh-huh. mejor para estar allí tranquilito, que si no esa isla tiene pinta de que hay ambiente ahí todos los días, con ese tiempo y esas playas seguro que es un peligro, vamos.
Yo a la familia me la llevo a todos lados, desde que nacieron los dos niños en Gijón y ya desde ahí a partir de ahí se han venido conmigo a todos lados y sí que lo agradezco porque así me tienen controlado, ¿sabes?
Vale. Oye, ¿y los partidos se ven en España? ¿Se puede ver los partidos del Hapoel?
Pues no lo sé, yo sé que cuando juguemos contra Bilbao sí se va a ver, pero los demás no, claro, lo sé, la verdad. No sé si habrá una antena, una televisión o algo que pueda darlo allí.
Estaremos pendientes de esa eliminatoria entre el Hapoel y el Athletic Club de Bilbao, que es 16avos de la Europa League, que es interesante. Estaremos pendientes, un abrazo, David.
Muchas gracias, Juanma, un abrazo.
Que te vaya muy bien.
Gracias, hasta luego.
Foto.
Bueno, en Twitter nos dice un oyente que Sevilla y Atlético de Madrid dependen de estar al 200% todo el año y Barça y Madrid estando al 50% seguirán teniendo opciones. Y otro dice que Keylor Navas es un portero con mucho riesgo, cualquier día se le cae el larguero encima. WhatsApp también al 637-230010 sobre el horario de la Real y esa polémica que se ha levantado. Juanma, nos dicen muchos oyentes que le parece vergonzoso a uno que la Real tenga dos días menos de descanso que el Barça. Otro nos recuerda que el Sevilla jugó un Jueves Santo en 2007. UEFA contra el Tottenham.
Lo ha dicho Mónica, sí.
El
sí.
Barça juega decenas de veces de miércoles a sábado contra equipos que descansan toda la semana. No pasa nada porque algún día sea al revés. Y por último, por mucho que Piqué le proteste a Tebas a grito, la organización de los horarios nunca le caerá mal al Barça.
Gracias, Corrochano.
Adiós, hasta mañana.
Gracias, Marchante.
A vosotros.
Adiós, Dani.
Un abrazo.
Y adiós, Hiro.
Daos por besados.
Sí, señor. Es la una. Atención, llega Chema Martínez hoy con un temazo en Kilómetro 42.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
¿Cómo se dialoga con quien quiere saltarse la ley? ¿Que hay que organizar un referéndum, sí o sí?
Más diversión.
Cantaba yo por la venda, amigo.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Recuerdas cuando ibas al instituto? Tantas idas y venidas, miles de kilómetros para llegar a convertirte en lo que eres hoy. Y es que tu vida es un gran trayecto, y nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo. Por eso en la Dirección General de Tráfico ponemos a tu disposición información del tráfico en tiempo real. De tu vehículo, de tus puntos del carnet, resultados de exámenes online, itinerarios seguros, dirección electrónica vial y Comobiti, seguridad para peatones y ciclistas. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
Llega un momento en la vida en que te emocionas escuchando esta música. O esta. Porque estás en ese momento en el que puedes hacerlo todo. Como el nuevo Seat León. Un coche equipado con pantalla táctil de 8 pulgadas, front assist con protección de peatones y sensor automático de luz y lluvia. Hazte con él por 14.990€. Infórmate en seat.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Bufeterosales.es o 915501515.
48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 5.515 euros. Cuota final 7.032 euros. TAE 8,89%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche y tengo que decir todo esto por ley.
Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SYNC y mucho más por solo 150 euros al mes. Aprovechalo. Solo hasta final de mes.
Este señor está practicando el tranquiler. Servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros.
Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de enero. Financiado por FCA Capital España FC. Consulte condiciones en jaguar.es. Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid. Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo, cadena COPE. Aquí estamos. Aquí está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Tenemos invitados hoy.
Tenemos invitados muy especiales, sí, porque nos van a contar una historia que tiene al running como protagonista que yo creo que le va a gustar mucho a la gente y ojalá le pueda servir también a personas que hayan pasado por el mal trago por el que han pasado.
Pues ahora les saludamos. Antes el habitual. Hola, Chema Martínez.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba, Juanma. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú de tu gripe, por cierto?
Muy bien, poco a poco. Es una gripe larga, la que viene este año. Lo he leído en todos los sitios. Joseba, no me mires así. Que
no, siempre... si yo te miro así para que no siempre me eches a mí los virus.
Ocupas, porque... No, pero que dicen que... Que eso, que dura mínimo 12, 14 días y yo todavía, como ves, hablo un poco de nariz todavía.
No, Chema tenía un remedio, no sé cuál era, pero...
¿Cuál es el remedio, Chema?
No, se te ve bien, o sea, se te escucha bien y yo creo que ya lo está superando. Sí. Es importante, sobre todo, estar bien hidratado, que en estos tiempos que hace tanto frío sí. Se nos olvida beber agua, es importante la hidratación. Y te voy a dar, bueno, y a todos los oyentes, un consejito de tres alimentos que están muy bien y para estos posibles resfriados, que no, si son gripes, que ya son virus y ahí... Desgraciadamente ya no se puede hacer mucho, hay que dejar que pase. Pero, por ejemplo, el limón nos va a ayudar porque tiene vitamina C y
lo
potasio.
Lo estoy tomando.
Eso está bien. ¿Jengibre? ¿También estás tomando jengibre?
No, eso no.
Pues el jengibre es un alimento que va de cine y que, bueno, rico en minerales, antioxidantes, mejora la circulación, luego es un vasodilatador potente, antimicrobiano, o sea, es un gran expectorante.
Sí.
Y esto se puede hacer pues a modo de infusión y funciona maravilla el jengibre. Genial. Con limón y de maravilla. Y otro alimento también, la zanahoria, que también nos puede ayudar con el caroteno que tiene. Y sobre todo que es digestiva, nos viene bien para la piel, para los ojos si nos tenemos irritados y para vías respiratorias. Así que tres alimentos que nos ayudan a en estos días de frío resfriados a superar esos pequeños males.
Sí, el problema es el bajón de defensas, que luego te da otros muchos problemas derivados, y el miedo que me da ahora empezar, porque yo tengo miedo que correr 100 metros y empezar a toser y no parar, porque claro, toso
bueno,
a la mínima.
Pues no corras muy rápido.
No, rápido no corro ni aunque
no pares, no pares. Como dices, si tienes miedo de parar, no pares.
Ah, sí. Bueno, hola, Angelito.
Muy buenas, Juanma.
Ángel García, en kilómetro 42, Chema.
Me he venido
¿qué
aquí.
¿Qué te parece?
Un olímpico. Me he venido aquí de Ocupa, Juanma, porque te quiero contar una historia que empieza con alcohol, con cocaína, viviendo y durmiendo en la calle, pero acaba con mucha esperanza y con mucho running, y se define en una frase del fundador de Sport to Life, que dice: después de mi etapa oscura y de adicción, sale algo bonito con mucha luz y que ayuda a las personas. Ese algo, repito, es Sport to Life, y que te lo cuenten mejor Eduardo y Óscar.
Hola, Eduardo.
Hola.
Hola, Óscar, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué es Sport to Life, Eduardo?
Pues Sport to Life es una asociación sin ánimo de lucro comprometida con ayudar a través del deporte a personas que han tenido problemas de adicciones o alguna enfermedad de salud mental.
¿Es una especie de proyecto hombre pero corriendo y haciendo deporte?
Bueno, nosotros no somos un centro de terapia, sino que somos un recurso para las personas que salen de los centros de terapia. De hecho, de proyecto hombre nos derivan usuarios cuando salen de la etapa de comunidad terapéutica. Entonces nosotros tenemos un programa de hasta 4 días de entrenamiento, donde entrenamos trail running, atletismo en pista, spinning y natación, y con 3 objetivos, básicamente, que los usuarios nuestros integren el deporte en su rutina diaria, que lo valoren como una alternativa de ocio saludable, porque muchas veces el ocio pues lo tienen muy asociado a la juerga, el botellón, la discoteca, etcétera, ¿sí? Y que tejan una nueva y sana red de amistades. Esto de cara a los usuarios y de cara a los centros derivadores, somos proveedores de información veraz y relevante sobre esta persona con unos informes que enviamos mensualmente y que ahora en el 2017 hemos desarrollado una app para que los equipos terapéuticos lo tengan de forma online.
O sea, engancháis a la gente a hacer deporte después de que ellos se hayan desenganchado de sus adicciones a otro tipo de sustancias.
Exactamente, nosotros facilitamos a través del deporte toda la etapa de reinserción.
Fíjate, Juanma, que el deporte al final hablamos de que muchas veces es bueno pues para adelgazar, para liberar endorfinas, pero en este caso pues podemos utilizar el deporte como vía, ¿no?, de escape y como una manera de seguir viviendo, ¿no?, de una manera saludable, sana, con objetivos y yo creo que bueno, lo que está contando Eduardo, ¿no?, verle que no solo él, ¿no?, sino que cómo está ayudando a la gente, a mí me parece maravilloso, ¿no?, que el deporte pueda hacer estas cosas.
Oye, Eduardo, y tú eres el fundador porque tú esto lo has pasado en primera persona.
Sí, sí, sí. Yo durante como 15 o 20 años de mi vida pues fui alcohólico y los últimos 10 años adicto a la cocaína. Hice un proceso de 23 meses en el centro cerca de Vilafranca del Penedès, en Fonfregona, en Torrellas de Foix. Y al salir, pues bueno, fui haciendo deporte así un poco por mi cuenta y después contacté con Miquel Sirera, que es fundador conmigo de Sportulif, y él es muy deportista. Él sí ha hecho la Ultra Pirineus, ha hecho, bueno, corre maratones de toda su vida, su padre ya corría maratones, y él fue el que me metió un poco más en serio al mundo del deporte. Y cuando ya había acabado mi primer triatlón sprint, un día recibí un WhatsApp de un compañero mío de proceso que había recaído y que estaba otra vez en un centro, y dije, ostras, ¿y qué has hecho diferente? Y dije, es que el deporte al final me dio una nueva red de amigos, me permitió tener objetivos. Yo sabía que los sábados por la mañana pues te iba a jugar a pádel con un grupo de gente, que el viernes pues no tenía menos ansiedad por salir por la noche, etcétera. Y entonces pues un día con Miquel hablando, después de jugar un partido de tenis, dijimos, ostras, ¿y por qué no montamos algo así, un poco replicando tu idea? Y en septiembre del 2013 hicimos el primer entrenamiento con un usuario y hoy tenemos casi 100 personas que entrenan cada día en los diferentes programas que tenemos nosotros.
¿Dónde están esas 100 personas?
Pues tenemos un programa en Barcelona, otro programa en Argentona, cerca de Barcelona, otro programa en Gerona, y estos son los tres programas con los que, y bueno, y luego un programa específico para una comunidad en San Andreu, para la gente de Casabloc. Y estos son los programas que estamos desarrollando, tanto gente que nos derivan en usuarios que salen de comunidad terapéutica, como nosotros también implantamos en las comunidades terapéuticas de tratamiento de adicciones nuestros programas deportivos, para que el deporte sea un pilar en el proceso de recuperación de las personas.
Uno de los que está en este programa es Óscar, ¿no?
Ajá, aquí lo tengo a mi lado.
Y es un máquina, o sea, quiero decir, he estado leyendo lo que hace. Has terminado carreras de montaña de 50 y de 100 kilómetros.
Sí, bueno, de 100 no era llanita, no era...
Ah, bueno, si era llanita, nada. Hombre,
entonces
nada.
No cuenta, ¿no?
Entonces no vale nada. Pero esto es una auténtica animalada, Óscar.
Bueno, me gusta. De ahí, pues, encontré algo la primera vez corriendo por la montaña. Noté el deporte... Anteriormente a conocer Sportulif, yo siempre pues encontré alguna salida ahí al principio de mi rehabilitación, ¿no? Pues aún tenía mucho tiempo libre. Y
¿cuánto hace de esto?
Yo pues llevaré sobrio unos 5 o 6 años. Y entonces pues hará 4 o 5 años, ¿no? Antes de entrar a Sportulif, a través de la fundación de la Caixa, pues saqué un gimnasio muy baratito, que bueno, porque pues bueno, mi nivel económico aún estaba empezando a remontar, ¿no? Y empecé a ir a un gimnasio de barrio por 10 euritos, al que me quedaba más cerca. ¿Sí? Y ahí me di cuenta yo, pues bueno, pues mira, me quitaba las tentaciones, aún la tentación, y, ¿sabes? Pasaba por los bares, tenía muchos recuerdos, ¿no? No sabía yo qué había hecho toda la vida, ¿sabes? Menos correr, pues todo lo que me había llevado...
Todo lo malo, vamos, sí.
Sí, lo que me había llevado a casi destruirme, ¿no? Y ahí, pues bueno, mira, pasaron 6 meses y me pegué otro año y pagaba horas en el gimnasio. Y me evité tentaciones y recaídas y me fue yendo bien. Entonces conocí a Sportulif y pues, aquello de anillo al dedo. Y empecé a ir los sábados, no sé, noté algo.
¿Y cuánto entrenas ahora?
3 o 4 días a la semana.
¿Y tienes una vida laboral normal?
Sí.
Más bien admirable, porque tú llegaste a vivir en la calle, Óscar, durante un tiempo y creo que ahora ayudas a precisamente los que pasaron o están pasando por lo que tú pasaste.
Sí, he tenido mucha suerte, soy un hombre afortunado, tengo que dar gracias a Dios, la verdad que no me lo esperaba y hace poco pues me llamaron que si quería participar en un proyecto del ayuntamiento de Housing First, que es pues ayudar a personas que han tenido problemas vulnerables a normalizar su vida, y en eso estoy, muy contento y Y otro reto también.
Y esto, y 50, 100 kilómetros de una carrera, porque te lo ha dicho así Juanma tal cual, y de repente te pones a hacer ese tipo de carreras, o antes pasaría, por, me imagino, por una...
Claro, un proceso de
más pequeña, ¿no? Porque vamos...
No dirías, pues voy a hacer una de 50, harías primero un 10.000 por lo menos, ¿no?
Sí, de 5, de 10, empezamos con saliditas, pues el sábado, 5, 7, 12, 14...
Oye, y una pregunta, Óscar, para alguien que ha llevado una vida tan desordenada, con tanta falta de salud, porque claro, os habéis castigado tanto bebiendo, tomando sustancias, que el cuerpo, siempre dicen, tiene memoria. ¿Eso no lo notáis luego a la hora de entrenar?
Sí, sí, los pulmones no son los que podrían haber sido, seguro, claro.
Claro.
No soy de los que hablábamos antes, no soy de los que llegan primero, pero llego muy contento.
Pero, bueno, un poco, nosotros en Sportulip siempre decimos que nosotros, nuestro objetivo no es crear campeones, sino que ellos recuperen una vida saludable y una vida ordenada, ¿no?
Totalmente.
O Eduardo, alguien que corra 100 kilómetros ya no hace falta que quede ni primero ni segundo.
Para mí ya es campeón.
En 46 o 47 millones de personas que vienen en España, ¿cuántas crees que serían capaces de correr 100 kilómetros seguidos?
Muy poco. No sé, yo no.
Claro, por eso te digo, claro. ¿No? Y empieza a contar.
Sí, yo a lo que iba más que nada es al sufrimiento durante el ejercicio. Es decir, o sea, que no hablo de quedar primero ni nada, pero claro, si tú te has castigado, digo, joder, pues te dolerá todo. Mucho más que a otro que se ha cuidado, a lo mejor, ¿no?
Pues no sé lo que le duele a otro. Yo la primera media hora lo paso fatal. Claro. La primera media hora me cuesta mucho. Luego, cuando llevo 3 o 4 horas, pues empiezo a disfrutar. Me gusta. Es como una conexión ahí.
Dices que llevas 6 años sobrio.
Sí, más o menos.
¿Te consideras totalmente recuperado o siempre existe el miedo de no, una recaída?
Yo soy un enfermo crónico. Si ahora salgo, si me mojo los labios, me pongo de 0 a 100 en 24 horas... lo volvería a joder todo.
Y el deporte eso te ayuda, ¿no? Entonces a estar un poco desconectado y se libera de endorfinas, ¿no? Esas pequeñas competiciones o grandes competiciones, que al final los de ese campeón, yo creo que campeón es el que cruza la línea de meta. Al final son todos campeones y cada uno en función de sus propias capacidades o cualidades llega antes o después, ¿no? Pero al final yo creo que el deporte tiene estas cosas buenas, te hace esforzarte, ¿no? Me imagino que esos días que vas a entrenar te esfuerzas, intentas que tu mente se centre solo en entrenar y que tu cuerpo se mueva, y yo creo que el tener pues el deporte como aliado, yo creo que es una buena compañera de viaje, ¿no? Y mientras lo puedas seguir haciendo, yo no lo dejes, o sea, que corre, y si son 50, 100 o como si son 200.
Y si no, andaré.
Claro, también. Oye, yo te quería saber, Eduardo, el fundador de Sportulip, hay un momento en tu vida que tú también tocas fondo, pero tocas fondo hasta el punto de estar viviendo en la calle. ¿En ese momento el deporte había estado presente en algún momento en tu vida?
Bueno, yo hice bastante deporte desde los 6 años hasta los 20, pero de los 20 a los 40 yo siempre digo que debí jugar 10 partidos de fútbol más pensando en las cervezas de después que en el partido.
Claro.
Y luego lo retomé a los 40. Yo salí del centro en mayo del 2009 y en octubre cumplí 40 años. Y hasta ahora, estos 7 años, pues entregado al deporte, al proyecto y ayudar un poco a la gente.
Y cuando estás metido en esa dinámica, me imagino que el deporte será lo más lejano a tu vida, ¿no?
Sí, era una
cosa. O sea,
que
si te dijeran, tú dentro de 20 años vas a crear un proyecto, dirías, para que la gente se rehabilite a través del deporte. Eso es absolutamente impensable, ¿no?
Nah, totalmente. Yo me acuerdo cuando acabé en primer triatlón, que era el triatlón de Barcelona, que crucé la meta y me dieron algo, ¿no? Y yo lo cogí y di unos pasos y vi que era la medalla esta que te dan, ¿no? Que ponía finisher. Y me puse a llorar, pero que de alegría, de satisfacción, de orgullo.
¿En cuánto lo hiciste, el de Barcelona?
Era el triatlón, el sprint, y lo hice en 1:50, una cosa así.
Muy bien.
Y vino hasta una chica a la Cruz Roja y me dijo, pues estás bien, y le dije, no he estado mejor en mi vida.
Claro, claro. Eduardo, estamos contando los finales felices, digamos, que son, por ejemplo, el tuyo o el de Óscar. Supongo que habrá habido también mucha gente que lo habrá intentado y habrá recaído.
Sí,
¿no?
Nosotros hemos tenido usuarios que han recaído, pero que han continuado, porque al final, bueno, el proceso de dejar las drogas, la recaída, son parte del proceso, ¿no? Y esto, pues, lastimosamente es así. Y luego, sí, hay un 8 o un 9% de usuarios que han venido, han recaído y no tenemos noticias suyas, y eso, pues no es bueno, ¿no? La verdad es que nosotros, los usuarios que nos llegan, ya son usuarios pues comprometidos con su proceso de recuperación. Nosotros les ayudamos y el mérito es de ellos, ¿eh?
Claro, o sea, está en uno mismo, o sea, no lo que no puedes es ir obligado por nadie.
Ni puedes ir obligado ni nosotros nos podemos atribuir ningún mérito. El mérito es de ellos, porque ellos son los que deciden no beber, ellos son los que deciden cambiar de vida, y nosotros pues les facilitamos este camino y les damos unas herramientas, pero al final tú puedes llevar el borrico al río, pero si no quiere beber...
Oye, estás hablando, perdona, mucho en masculino. ¿Hay chicas?
Sí, hay un 30-35% de los usuarios son chicas, que ya ese es el porcentaje que hay en los centros de tratamiento, uh-huh. Más o menos 60-40.
De que obligado no se puede ir, pero sí que hace falta un poco de ayuda. Y yo, Eduardo, quiero que le cuentes a la gente un poco tu historia, sobre todo por el apoyo familiar, que supongo que en una situación en la que cuando estáis metidos en ese pozo arrastráis y arrasáis con todo, la ayuda de tu hermano en tu caso, y cuentas la situación en la que tú lo intentas solo, no puedes, te tiras 3 días en la calle, ¿y quién va a buscarte?
Fue a buscarme mi hermano, y mi hermano me llevó al primer centro, y mi padre, que pasado mañana hace un año que murió, pues también me ayudó muchísimo, y mi familia, no tengo más que agradecimiento para mi familia, para mi tía Pilar, para mi prima Adela, para mis amigos, gente que ha estado a mi lado, y he tenido la suerte de poder contar con ellos. Y sí, es importante, pero también hay otros casos de gente que no ha tenido ese apoyo y, hablando en plata, han puesto los cojones encima de la mesa, han dicho, yo quiero salirme de esto.
Y han salido.
Y al final sí. Es cuestión de perseverar en lo que tú quieres, ¿no? Y si yo creo si realmente estás concienciado, ¿no? Y si tu objetivo es salir, yo creo que si en este caso necesitas a gente que te ayude, y yo lo que estáis haciendo a través de Sport to Live, pues intentar ayudar a la gente, ¿no? Y si lo habéis vivido, ¿no? Y sabes lo que es, yo creo que es maravilloso que el deporte pueda darte otra oportunidad más en la vida. Yo creo que es lo que todo el mundo necesita, una pequeña ayuda, un pequeño empujón para estos momentos tan crueles.
Sí, pero yo preguntaba precisamente por eso, porque a Eduardo, en su caso, tiene una frase que a mí me gusta por lo cruel, evidentemente, que es que la droga le quitó todo, su mujer, su empresa y hasta su alma, que hizo sufrir lo indecible a su familia, pero que hasta el final ahí estuvo su familia para sacarle del pozo. A eso me refería, que siempre... el último asidero tiene que ser eso, el núcleo familiar y los amigos y la gente que te quiere.
Oye, sí, sí. Eduardo, Óscar, ya sé que no es vuestra labor, porque vosotros ya, digamos que cogéis a la gente cuando ya va en el segundo paso, ¿no? Pero si ahora mismo estuviera viéndonos alguien que tiene una adicción, ¿cómo le animaríais a que empezara a practicar deporte? ¿O qué beneficios le recomendaríais o qué le diríais? ¿Cómo le trataríais de animarle?
Que empiece, que lo pruebe, ¿eh? Somos, igual que nos buscamos nosotros los problemas, la solución está en nosotros también. Somos lo que decidimos, nuestras decisiones, ¿no? En el momento que yo empecé a cambiar y dije, pues ya no quiero ir a un bar, prefiero ir a entrenar, pues empecé a cambiar yo, y las personas que estaban a mi lado han cambiado, ya son otras, ¿sabes? Existe otra vida. Yo, cuando estaba en activo, claro, por lo más normal del mundo, yo no me imaginaba que alguien no vivía sin beber, sin fumar, que se lo pasaba bien corriendo. Y
fíjate, yo llevo toda la vida
lo
así.
Lo desconocía, digo, esto es que vamos, es que no existe, esto de las películas, a lo mejor, yo qué sé, no sé dónde estarán, pero en mi vida no estaban. Y poco a poco, hablando con uno de los entrenadores, un día recuerdo, ¿no? Pues claro, me hizo algo dentro de la cabeza y digo, bueno, claro, este hombre comentaba, ¿no? Cuando era joven, pues se lo había planteado en una de las fiestas, ¿no? Normal de la adolescencia, había alcohol, mujeres, y apareció la cocaína, ¿no? Y él empezó a pensar y dijo, a ver, esto si lo pruebo, ¿qué puede pasar? Como estoy limpio las primeras veces, te sienta mal y te sienta mal, es un problema, ¿no? Y si no me sienta mal, me gusta, pues claro, tengo otro problema, ¿no? Este hombre es listo, se ahorró, nunca lo ha probado, ¿sabes? Tiene 40, 50 años, es un hombre feliz, con hijos, corre, ¿sabes? ¿No? Y nunca tuvo que... se ahorró el problema, se los ahorró. Yo he sido más bruto, yo quise probar. Más tonto, más que bruto. Quise probar, quise experimentar, y bueno, y lo he pagado. Uh-huh. Gracias a Dios, mire, tengo una segunda oportunidad. Hoy en día, pues sí. llega el domingo y decido ponerme las bambas y me voy a correr.
Eduardo, Óscar, encantadísimo de que hayáis estado con nosotros en el partidazo y en la sección de running del crack Chema Martínez. O sea que, nada, que os damos la enhorabuena y os agradecemos mucho que hayáis contado vuestro testimonio esta noche aquí en la radio.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Buenas noches, chicos. Buenas noches.
Gracias. Adiós. Gracias, Ángel.
Nada.
Bueno, pues vamos cerrando esta sección de kilómetro 42, porque hoy algo tendrá que decir Chema, algún consejo tendrá que dar para la semana, ¿no?
No entrenamos esta semana. Ya.
No, hay que entrenar, que ya hemos visto que el deporte es maravilloso y bueno, que aunque haya frío, ya hemos dicho que en esta época de frío, intentar abusar de hidratarnos bien, estar abrigados, salir a correr con las capas adecuadas, no pasarnos en exceso. Y voy a dar otro consejito más, ya hemos hablado de esos alimentos. Por las mañanas, intentar levantarnos y darnos una ducha medio templada tirando a frío también nos puede ayudar a empezar los días con un poquito más activados y con una energía un poquito más extra. ¿Y por la noche?
O sea, mañana va a haber 5 grados bajo cero.
Y tú pides
Madrid,
a la gente que se vayan con agua fría.
Sí, no con agua fría. Lo que no podemos hacer directamente el primer día con agua fría. Pero sí, cuando damos esos primeros pasos, que nos levantamos así un poquito remolones, nos metemos en la ducha, al principio un poquito
para
templada.
Para espabilar un poco, vale.
Sí, sí, para activarnos.
El segundo es ir en tanga por el pan y el periódico.
No,
eso
no.
Y
otro consejito, cuando estamos muy cansados y llegamos por la noche, el estar tumbados con los pies en alto, 3-5 minutillos, eso va a favorecer pues que todos nuestros pies, si están un poco inflamados y no tenemos bien el retorno venoso, pues nos ayude a descansar y a conciliar bien el sueño. Así que, por la mañana una ducha templadita, por la noche los pies en alto, estar bien hidratados, abrigarnos lo justo, no demasiado, y sobre todo si terminamos de entrenar, no quedarnos frío para estos días que viene ola de frío, que va a hacer un poquito de rasca, pero no tiene que ser ninguna excusa para no salir a hacer deporte.
¿Qué estás haciendo, 2 o 3 al día?
Pues hoy, por ejemplo, he hecho 2 más 1 de pesas, o sea que no sé si eso cuenta como 3 la de pesas, que yo creo que sí.
Yo quiero ver en tu Twitter, mañana o pasado, las fotos que vayas a poner cuando salgas a primera hora de la mañana, ¿eh? No, a primera hora de la mañana en la calle, con 5 o 6 bajo cero, además donde vives tú, ahora más frío todavía.
Se hace fresquito, ¿eh? Pero bueno, tengo que decir, al final me hago un poco el remolón, porque me tomo los 2-3 cafés que me pirra después de dejar a los niños en el colegio. Me tomo mi momento café y luego ya salgo a correr un poquito a eso de las 10, que tampoco hace tanto frío, Joseba.
No, esto ya no es lo que era.
Muy bien. ¿Cuántos cafés eran al día? Que se me ha olvidado. ¿6? ¿Más 15,
15 o 20?
No, 5 o 6 caen seguro.
5 o 6 seguro, ¿no?
Sí.
Pero aguachirricos, ¿eh?
No eso se toma es americano. Muy agua, muy agua.
Vale. Muy bien. ¡Hasta lunes, Chema!
Venga, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si pillas un premio del Rasca a la Liga de la Once, ¿eres de los que te quitas la camiseta para celebrarlo? ¿O de los que besa el escudo? ¿O de los que patina de rodillas por todo el pasillo? ¡Celébralo como quieras! Porque esta temporada el crack eres tú. Con el Rasca a la Liga de la Once, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 100.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 17 millones de euros en premios. Rasca a la Liga de la Once. Una jugada de crack.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos. Hola, Jesús Bueno.
Hola, Juanma.
Que has visto el partido de balonmano, ¿no?
Sí, joder, vaya paliza.
Qué victoria, qué victoria.
De 20. De 20 a Angola.
¿Sí? Hola, Luis Malvar, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Estamos en octavos del Mundial, le hemos ganado de paliza a Angola.
Sí, España 42, Angola 22. España pues se ha enfrentado a la más débil del grupo. Ya estamos clasificados en esos octavos de final. España es primero de grupo en estos momentos con 6 puntos, empatado con Eslovenia. Lo que pasa es que tenemos más 31, lo verás a nuestro favor. Pero hay una cosa clara, hay que jugar 2 partidos claves, el miércoles ante Macedonia y el jueves ante Eslovenia. Nos vamos a jugar el ser primeros de grupo, por lo tanto, el cruce de octavos de final que sea lo más fácil posible. Y destacar que hoy Valero Rivera, hijo, pues ha marcado el gol 4.000 en la historia de un Mundial, por lo tanto pasa a la historia. Y sobre todo, yo creo, la mejor noticia, que Raúl Entre Ríos, salvo cambio de última hora, insisto, Raúl Entre Ríos va a entrar en la convocatoria de la selección española después de superar su lesión para el próximo miércoles ante Macedonia.
Genial. El miércoles Macedonia y luego nos quedaría Eslovenia. ¿Eslovenia cuándo es?
El jueves. Macedonia el miércoles a las 9 menos cuarto y el jueves a las 9 menos cuarto también Eslovenia.
Gracias, Luis. Hasta luego.
Un abrazo.
¿Qué nos dejamos, Jesús?
Bueno, más noticias de fútbol. El Valencia ha presentado hoy al delantero italiano a Simone Sassa, que viene cedido de la Juventus hasta final de temporada con opción de compra. Como ha informado nuestro compañero Javier Bautista, el central argentino Martín de Michelis, que se desvinculó hace unos días del Español, bueno, pues va a jugar en el Málaga hasta final de temporada. Y hablando del Español, el club perico ha renovado a su centrocampista, a Hernán Pérez, hasta el año 2020. El Deportivo de La Coruña ha anunciado lo que viene contándonos Germán Dobarro, la llegada del extremo francés Gael Kakuta, que mañana pasará reconocimiento médico. Víctor Laguardia, el defensa del Alavés, recordarás que ayer fue ingresado en Vigo por un fuerte golpe en la sien. Bueno, pues esta mañana ha sido dado de alta y ya se encuentra en perfectas condiciones. En Alemania, el Bayern de Múnich ha anunciado la renovación de Arjen Robben hasta el 30 de junio de 2018. En la fase de grupos de la Copa de África, hoy se han jugado del grupo C, el Costa de Marfil 0, Togo 0 y República Democrática del Congo 1, Marruecos 0. En baloncesto se han sorteado los cuartos de final de la Copa del Rey, que se va a disputar del 16 al 19 de febrero en Vitoria, y los emparejamientos han sido los siguientes: Real Madrid-Andorra y Tenerife-Baskonia. Los dos ganadores se las verán en semifinales, y Valencia Basket-Gran Canaria-Barcelona-Unicaja. De igual forma, los que ganen se enfrentarán en esas semifinales. Y en la NBA de esta tarde-noche, derrota de los Knicks de Billy Hernán Gómez, que no ha jugado ante Atlanta, y victoria de los Sixers de Sergio Rodríguez ante Milwaukee. Acaba de finalizar el partido entre los Magic de Serge Ibaka y los Denver Nuggets, con derrota de Orlando 112-125. Y a las 2 va a arrancar un partidazo, el Cleveland Golden State con LeBron James y Stephen Curry. La jornada se cerrará a las 4:30, donde se disputará el partido entre Oklahoma Clipper con Alex Abrines.
Fouto, ¿de qué te ríes?
No, de nada.
Últimos mensajes. Entonces tienes una avería, porque los que se van riendo de
nada... No, me río de cosas, pero que no se pueden contar. Bueno, hay un último mensaje de los oyentes en el WhatsApp del programa, 637-230010. Confirmado, ya es oficial que Juanma Castaño sufre la gripe más larga de la historia. Pues nunca sí. Se ha visto una gripe tan duradera.
Pues sí, espero salir algún día de esto.
Bueno, la de García que tuvo, acuérdate. Esa tos que tenía todos los días, que era constante.
Sí, García tenía...
Se tuvo un mes y tenía la tos un mes.
¿Ves? Sí, sí, cada vez me parezco más a él.
Saludos a Teresa de Murcia, que nos escucha todas las noches. También saludos a Juan Carlos desde Asunción, Paraguay. Es de Córdoba, pero está viviendo allí y también nos escucha todas las noches. Y último mensaje de un oyente, fiel oyente desde hace 10 años, extremeño y jugador de balonmano y seguidor del Madrid. Me gustaría que dijeseis que desde Extremadura, y más concretamente desde la Garrovilla, que es un pueblo de la provincia de Badajoz, que mandan mucha suerte a la selección española del Mundial. Un saludo de Juan Bermudo.
Muy bien. Tanto,
los últimos mensajes en WhatsApp.
Siempre lees muchos de Extremadura, ¿te das cuenta?
Pues la verdad es que sí, llegan muchos desde Extremadura y desde Gijón.
Pero tú lees sobre todo de Extremadura.
Ya, pero bueno.
Porque luego, yo sé, ¿por qué? Porque luego vas allí y te haces el gallito. ¿Veis cómo manejo yo allí la cosa, tal?
Se cree el ladrón que...
Sí, sí. Hasta luego, Fouto.
Adiós.
Hasta aquí el partidazo de la cadena COPE de este lunes. Han estado Víctor Catalina y Antonio Bravo a los mandos técnicos. Es un placer cada día trabajar con ellos. Es una pena que ellos no puedan decir lo mismo de nosotros. Pero algún día lo dirán. Seguramente algún día llegarán a decirlo. Mañana nos vemos a las 11:30 aquí en la cadena COPE. Sean felices. Buenas noches. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.